las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. A estas horas, en Australia, donde se celebra la cumbre del G20, Obama se reúne con los líderes europeos. El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, ha trasladado su felicitación al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por las reformas económicas que ha puesto en marcha. Ayer Mariano Rajoy sacó pecho ante los líderes mundiales, habló del modelo que hemos seguido en España. El presidente del gobierno fue invitado a abrir la primera sesión de trabajo y Rajoy habló de las excelencias de su reforma laboral, del saneamiento del mercado de trabajo y de la creación de empleo. En la distancia, Australia, están las antípodas, recordemos, los problemas y las lagunas de esa política se ven más pequeños. Paradojas del momento que vivimos en España. Rajoy es invitado a dar lecciones delante de los líderes mundiales, mientras aquí las encuestas reflejan que los españoles están o estamos profundamente enfadados con su política y que muchos españoles no creen ya en el sistema de partidos políticos de la transición. Horas después de que Rajoy explicara las bondades de su política a los líderes mundiales, Pablo Iglesias era elegido secretario general de Podemos. Pablo Iglesias fue ayer elegido secretario general de Podemos, prometiendo que va a acabar con el régimen de la transición, prometiendo que va a abrir lo que él llamó el candado de la Constitución. Pablo Iglesias lidera un partido en el que nadie cree, pero que muchos utilizan para expresar su enfado. La inmensa mayoría de los potenciales votantes de Podemos, hay que recordar que es la primera fuerza en intención de voto sin cocina, no creen en las soluciones de Podemos. El discurso que hizo ayer Pablo Iglesias, una vez coronado, es para analizarlo con detalle. Volvió a hablar de la casta, como siempre, y hubo momentos en los que tuvo claros tonos mesiánicos. Pablo Iglesias se cogió el Evangelio, seguramente para provocar, para molestar, quizás para hacerse el gracioso. Cogió el Evangelio, en concreto el pasaje de las Bienaventuranzas, y lo copió, hizo una transposición.
Cuando se insulten, cuando griten, cuando mientan, cuando difamen, sonreíd, porque vamos a ganar.
¿Qué es esto que acaban de escuchar? Esto es algo muy viejo. Esto es confundir la política con el cielo. Llevamos más de 2 milenios luchando para dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué ahora venga Pablo Iglesias a confundir los términos otra vez? Porque eso es de lo que se trata. Pablo Iglesias quizá hace estas frasecitas, apropiándose de las bienaventuranzas, para hacer una gracia o para molestar, y no tiene ninguna gracia. Y además es algo muy peligroso, porque es teología política. Al secretario general de Podemos le ha sentado muy mal su viaje por América Latina, ese viaje que ha hecho algunas semanas atrás, porque se ha traído lo peor de ciertos predicadores. Se ha traído el fundamentalismo, que en su caso es un fundamentalismo laico. Si se analizan los discursos de Pablo Iglesias de las últimas semanas, encontraremos muchas referencias religiosas. De hecho, fue él el que dijo que quería tomar el cielo por asalto. Lo malo es que estos jueguecitos dialécticos son muy peligrosos. Ya conocemos las consecuencias que tiene esta transferencia de lo religioso a lo político. El siglo XX nos dejó lecciones muy amargas sobre esta transferencia y sobre el mesianismo. El hecho de que Iglesias sea un iluminado peligroso, porque es lo que es, no significa que los partidos mayoritarios no tengan que hacer las cuentas con el enfado, con el cabreo monumental de la gente. Y los partidos mayoritarios no hacen las cuentas. Siguen tirándose los trastos a la cabeza con una doble vara de medir, mientras buena parte, una parte muy importante de la opinión pública, ya no escucha a esos partidos mayoritarios. Ayer Pedro Sánchez, que pedía presunción de inocencia para Chávez y Griñán en el caso de los ERE, volvía a cargar contra Mónaco, contra el presidente extremeño.
Es que se deje de rectificaciones, que acuda al Parlamento extremeño y que se someta a una cuestión de confianza. ¡De confianza! Si no tuvo problema en retratarse en la playa, ¡que se retrate en el Parlamento, compañeros y compañeras!
El que tiene que retratarse hoy es Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, porque tiene reunión del Consejo de Política Federal con sus varones. Se reúne con ellos en Zaragoza. Y puede haber tomate, porque en principio van a hablar de la reforma constitucional y del modelo de Estado. Sánchez y el PSOE llevan meses hablando de la necesaria reforma de la Constitución. Pero no han concretado nunca, no han concretado en qué consiste esa reforma de la Constitución. Es evidente que hace falta una reforma de la Constitución, pero habrá que decir cómo y en qué. Sánchez defiende, para no romper con el PSC, con los socialistas catalanes, el federalismo asimétrico, ¿eh? Es decir, que no haya café para todos. Pero Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, no quiere ni oír hablar de ese federalismo asimétrico. Hace unos días, Susana Díaz defendía la igualdad entre las diferentes comunidades autónomas. Ya dijo hace unos días Susana Díaz que Sánchez tiene una estrategia y que ella tiene otra. Y atención, porque Susana Díaz manda mucho. A ver qué sale hoy de esa reunión de Zaragoza. A lo peor, no sale nada. Sería conveniente que el segundo partido de este país, en otros momentos el primero, supiera cuál es su modelo de Estado. Son las 6:06, las 5:06 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas que enseguida les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Cospedal participa en un encuentro con las nuevas generaciones de Castilla-La Mancha.
De los populares, María Dolores de Cospedal, se reúne a las 11 de la mañana con jóvenes de las nuevas generaciones de su partido en la región.
El Papa Francisco denuncia la falsa compasión de aquellos que justifican el aborto.
El pontífice ha explicado ante la Asociación de Médicos Católicos Italianos que existe un pensamiento dominante que propone a veces una falsa compasión que retiene que sea una ayuda a la mujer favorecer el aborto.
La mayoría de la población cree que el PP ganará las elecciones.
Un 36,9% de los españoles cree que los populares ganarán las próximas elecciones generales, frente a un 20,3% que confía en que lo hagan los socialistas, según una encuesta del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales.
El partido de Duran y Lleida, Unió, defiende agotar la legislatura en Cataluña y llama al diálogo para otra consulta.
Unió considera que se debe garantizar la estabilidad en Cataluña y reclama diálogo al gobierno para convocar una consulta acordada, ya que, según su secretario general, Ramón Espadaler, aún es posible.
Una activista de Greenpeace resulta herida en un incidente con la Armada en Canarias.
Participaba en una protesta contra las prospecciones petrolíferas en las aguas de la isla de Fuerteventura. Defensa niega que la embarcación de los ecologistas fuera embestida por una lancha del ejército.
El rey Juan Carlos inaugura en Madrid el monumento a Blas de Lezo.
La estatua se encuentra en los jardines del descubrimiento situados en la Plaza de Colón, en Madrid. Blas de Lezo, marino español, apodado el medio hombre, se quedó cojo, tuerto y manco, pero no perdió una sola batalla.
La sonda Philae, la primera en posarse sobre un cometa, se queda sin batería.
Dejó de funcionar después de aterrizar en una parte del asteroide a la que no llega luz solar. La última posibilidad que queda es que hoy, durante su aproximación al Sol, reciba luz para reactivarse.
El ejército iraquí rompe el cerco del Estado Islámico en la refinería de Biji.
Han conseguido que los combatientes del grupo yihadista se retiren de los alrededores de la instalación petrolera. Toda la zona está bajo el control de las fuerzas gubernamentales desde este viernes.
Y España se impone ante Bielorrusia.
La selección vence 3-0 con goles de Isco, que marcó con un gran disparo por la escuadra Busquets y Pedro. Con esta victoria, la Roja continúa segunda de grupo con 9 puntos, empatada con Ucrania y a 3 de Eslovaquia.
Y vamos a seguir teniendo bajas temperaturas.
Importante no olvidarse el abrigo al salir de casa. Las temperaturas bajan y lo vamos a notar especialmente en el norte, en el Cantábrico y en Cataluña. También en las Islas Baleares. Menos van a notar el cambio en el otro archipiélago, en Canarias, donde continúan sin cambios. Las temperaturas van a rondar entre los 25 grados de Santa Cruz de Tenerife y los 8 de Burgos y Segovia. La lluvia va a ser también protagonista de la jornada. Va a llover fuerte en Galicia y en el Cantábrico. En Baleares y Canarias también lloverá con fuerza. En el resto del país, los cielos cubiertos, aunque la posibilidad de precipitaciones será mucho menor.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
España contra la actual campeona del mundo. Un partido entre los dos últimos ganadores de un mundial es mucho más que un amistoso.
Tremendo.
No te pierdas este martes el España-Alemania en tiempo de juego. Vibra con nosotros a partir de las 8. Con la narración de Manolo Lama y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¡Pero espera, hijo, chuto! ¡Qué golazo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Concluye la cumbre del G20. El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que la imposición de sanciones daña a todas las partes al abandonar esa cumbre del G20 pocos minutos antes de que terminase. Es la respuesta de Putin después de que hayan presionado a Rusia para que no siga con la política que mantiene hacia Ucrania. Obama se reúne a estas horas con los jefes de Estado y de Gobierno de las 5 economías más importantes de la Unión Europea, con Francia, Hollande, con Alemania, Merkel, con Reino Unido, Cameron, y con Italia, Renzi, y España, Mariano Rajoy. Ayer el presidente del Gobierno reclamó otra política económica. María Daván.
La economía y la seguridad entran en este encuentro bilateral entre Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Unión Europea y Estados Unidos. Se habla, entre otras cosas, pues, de Ucrania, un tema que ha levantado ampollas en esta cumbre por las críticas de los países occidentales a Rusia. Críticas que no gustaron nada a un Vladimir Putin, que amenazó incluso con abandonar Brisbane antes de tiempo. De hecho, el líder ruso ha sido el primero en irse de Australia al finalizar la cumbre. Cumbre que en esta segunda jornada ha girado en torno a la lucha contra el fraude fiscal y a la energía. Mariano Rajoy hoy ofrecerá en algo más de una hora una rueda de prensa y posteriormente volará de regreso a España.
Pablo Iglesias ha asumido el control de Podemos. Ayer pronunció su primer discurso como secretario general, un discurso con tintes mesiánicos. Jennifer Santos.
Pablo Iglesias ha conseguido hacerse con el control de Podemos y colocar a toda su gente en los órganos de control. Las voces críticas apostaban por una dirección colegiada, pero no lo han conseguido. Pablo Iglesias ha vuelto a hablar de casta para referirse al Partido Popular y ha dicho que Podemos va a ganar.
Podemos es el resultado del fracaso del régimen, de sus oligarcas y de sus partidos. Podemos es una respuesta a todos esos viejos, de corazón viejo, que decían que no se podía. Pues bien, la gente les ha respondido, claro que podemos.
En el acto le han acompañado dirigentes de otras formaciones, entre ellos el líder de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, o el de Iniciativa por Cataluña, Joan Herrera.
Y Pedro Sánchez participó ayer en Mérida en un multitudinario acto para apoyar a Guillermo Fernández Vedada como candidato a la presidencia de Extremadura. Paco Vadillo.
Pedro Sánchez le pide a Monago que se enfrente a una cuestión de confianza.
Es que se deje de rectificaciones, que acuda al Parlamento extremeño.
Si no tuvo problema en retratarse en la playa, que se retrate en el Parlamento, compañeros y compañeras.
Además, critica que haya ofrecido en solo 10 días 3 versiones diferentes de sus viajes y asegura que es necesario la entrada del PSOE en el gobierno extremeño para recuperar la decencia. A su vez, le da un toquecito a Izquierda Unida.
Frente a la incoherencia de un Monago y de un Partido Popular que con tal de seguir en el machito, en el poder, son capaces de pactar con quien sea. Y frente también a una izquierda que decidió hace 3 años y medio ser comparsas de la derecha y no apoyar un gobierno de progreso en nuestro país.
Sánchez pide que los papeles que justifican los viajes de Monago no solo se enseñen, sino que se entreguen a la prensa.
Hoy se reúne Pedro Sánchez con los varones del partido en Zaragoza en la agenda, la famosa propuesta federalista que no todos comparten y que pocos saben lo que es. Susana Moneo.
Cita de las más comprometidas para Pedro Sánchez. Debe concretar su federalismo con Cataluña como centro. Algunos varones ya han marcado límites. Según adelantaba la COPE el pasado jueves, en la cena que mantuvieron en Madrid como preludio de esa reunión, algunos de ellos le hicieron saber que por encima del hermanamiento con el PSC está el apoyo del resto de las federaciones. Susana Díaz ha venido mostrando ya sus reticencias, la negativa a que se reconozca Cataluña como nación, a lo que se han sumado otros dirigentes, o que se plantee algún tipo de financiación especial. Pedro Sánchez sí habló en su momento de nación, luego tuvo que rectificar, y Meritxell Batet, en la ejecutiva por el PSC, ha dejado la puerta abierta a ese reconocimiento en varias ocasiones. Pero además tendrán que hablar de Griñán y Chávez. La presidenta andaluza, con la defensa por delante, ha insistido en que si se les imputa tienen que abandonar sus cargos. Pedro Sánchez se ha estado escudando permanentemente en la presunción de inocencia.
Sánchez critica a Monago, pero el PSOE ultima un acuerdo con el PP, un acuerdo para regular los viajes de los diputados y de los senadores. Ricardo Rodríguez.
Dos solo pactan si ambas partes quieren. Conscientes de los devastadores efectos sobre la imagen de la clase política, PP y PSOE llevan camino de sindicarse en una mirada común para frenar la polémica de los viajes. Tal y como adelantaba la cadena COPE, las últimas conversaciones entre el popular José Antonio Bermúdez de Castro y el socialista Antonio Hernando han permitido impulsar las negociaciones, tanto como para cerrar un acuerdo esta próxima semana si nada se tuerce. Las terapias parten de la premisa de que los parlamentarios deben de tener capacidad para moverse por toda España sin coartar su libertad, ya sea para actividad parlamentaria o actos de partido. De ahí que se esté llegando a dejar en manos de la mesa de la Cámara el manejo de los gastos, mientras que la vigilancia corresponderá a los grupos, pero siempre después de realizarse el desplazamiento. Las direcciones parlamentarias solo deberían implicarse en una suerte de aval previo si el diputado se traslada fuera de su circunscripción. En todo caso, cualquier irregularidad conllevaría descontar el importe de la asignación del diputado. En esta línea, el mayor ejercicio de transparencia pasaría por hacer público en un tiempo aún por determinar el coste total de los viajes, pero nunca dejando al descubierto nombre y apellidos de señorías.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Han comenzado los trabajos de Repsol para las prospecciones en busca de petróleo en aguas canarias. Un choque entre activistas de la organización ecologista Greenpeace y la Armada en esas aguas se ha saldado con dos heridos. El ministro Soria eximió de toda responsabilidad de lo sucedido a la Armada. Santiago Mogollón.
La activista italiana ha resultado herida por la hélice de una zodia cuando se disponía a abordar el barco de Repsol que va a realizar las prospecciones cerca de Canarias. Desde el patrullero Relámpago se enviaron dos embarcaciones para evitar ese abordaje y en ese momento cayó al mar. Un efectivo de la Armada saltó al agua para rescatarla y ha sido evacuada en helicóptero hasta Gran Canaria. José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Lo que hizo la Armada fue hacer lo que haría en cualquier circunstancia de esta naturaleza, que es rescatar a esta persona del mar, ponerla en manos del SAR y llevarla a al hospital Doctor Negrín, y lo que deseamos es que cuanto antes se recupere.
La Armada desmentía que embistiese a las embarcaciones de los ecologistas. El ministro Soria, por su parte, recordaba que su papel es preservar la libertad de navegación y actividad para todas aquellas personas que tengan autorización.
El rey Juan Carlos inauguró ayer en los jardines del descubrimiento de la Plaza Madrileña de Colón el monumento a Blas de Lezo, el gran marino español del siglo XVIII, un héroe olvidado.
Se trata de una estatua de 7 metros y 35.000 kilos diseñada por Salvador Amaya en memoria de uno de los mayores estrategas de la historia. ¿Pero conoce la gente a Blas de Lezo?
Un marino de la época de los ingleses. Perdió un brazo, perdió un pie y perdió un ojo.
Ha sido uno de los héroes nacionales menos alabados en España.
Me suena, pero en este momento... Ah, sí, hombre, sí, fue un marino.
Fue tan valiente que le faltaba parte de su cuerpo, pero siguió luchando hasta el final.
A pesar de ser cojo, manco y tuerto, fue el responsable de la mayor derrota naval de Inglaterra. En el acto presidido por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos han participado el embajador de Colombia en España, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Su inteligencia y tenacidad, su astucia y valentía convierten a Don Blas de Lezo en el héroe que cualquier nación habría querido honrar y admirar.
Durante la inauguración se ha homenajeado a los caídos y el acto ha finalizado con el desfile de la compañía que rindió honores.
Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes de San Pedro, en Guipúzcoa, el 3 de febrero de 1689. Pertenecía a una familia con ilustres marinos entre sus antepasados, en un pueblo dedicado prácticamente en exclusiva al mar. Ángel Correas.
Con 15 años se enroló en la Marina Española y con apenas 25 ya había perdido un ojo, una pierna y un brazo. No le impidió seguir su carrera militar y liderar hasta 20 combates, de los que ganó todos. Su gesta más importante, la defensa de Cartagena de Indias en 1741. Con apenas 6 barcos y 3.000 hombres, sobrevivió al asedio y derrotó a una escuadra inglesa que rondaba los 200 buques y casi 30.000 soldados británicos. Ironías de la vida, su enemigo en este enfrentamiento fue el almirante Vernon, enterrado con todos los honores en el centro de Londres. Blas de Lezo salió victorioso, pero murió pocos meses después del asedio y acabó en una humilde tumba de Cartagena, hoy desconocida. Sin embargo, con su victoria, había prolongado la presencia española en América hasta el siglo XIX. Su estatua rendirá recuerdo en Madrid a una de las figuras más importantes de la historia naval española, aunque quizás muy poco reconocida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que aquí estamos siempre muy pendientes de los asuntos que tienen que ver con la política familiar, porque en España esa política familiar es muy mala o prácticamente no existe. Eva Holgado es presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Familias Numerosas. Eva Holgado, muy buenos días. Eva, queríamos hablar con usted porque se ha tenido noticia de un plan de familia que está preparando el gobierno. Bueno, es el plan que lleva meses preparando y que vamos conociendo algunos detalles y son un poco insatisfactorios. Usted nos dirá, porque según hemos sabido, ese plan integral de apoyo a la familia pues no incluye ninguna prestación económica nueva para los hogares. O sea que en realidad parece que la cosa va a cambiar poco, porque la prestación por hijo en este momento es de 24,25 euros al mes, una de las prestaciones más bajas de la Unión Europea. ¿Tienen ustedes noticias de que eso va a ser así, que en realidad no va a haber prestación económica nueva?
Yo creo que, primero de todo, por centrar un poco sí. el debate, yo creo que tenemos que hablar de dos cosas. Primero, esto es un borrador, es decir, todavía no está ni muchísimo sí, menos aprobado. Sí. Segundo, este borrador no es ley, es un plan integral. Entonces, uh-huh. yo creo que eso hay que tomarlo en su justa medida. Yeah. A mí me gusta más hablar de las cosas buenas que de las cosas malas, que yeah, las pero... malas lo único que están es para seguirlas peleando. Entonces, yeah. yo creo que la valoración que debemos hacer con esas dos premisas, que es un borrador y que es un plan, no una ley, es que sí que recogen muchas de las propuestas. Nosotros mandamos un texto de 100 propuestas. ¿Sí? Recogen más de 20 de nuestras propuestas, lo cual quiere decir que, evidentemente, dentro de las 225, pues podría haber más, pero seguimos trabajando en ello y nadie dice que no vayan a estar.
Ya, o sea, que pueden cambiar las cosas todavía cuando pase, cuando llegue el texto. Bueno, entonces, empecemos por lo positivo, como usted ha dicho.
Entonces, ¿qué es lo están ahí?
¿Qué es lo que han aceptado de sus propuestas?
Hombre, la reforma fiscal, para empezar, sí. toda la reforma fiscal, por la parte que afecta lógicamente a familias numerosas, no nos vamos a erogar el mérito de todo lo demás, sí. pero todo lo que afecta a familias numerosas eran propuestas nuestras uh-huh. y las han recogido. Quizá no las han recogido exactamente como nosotros queríamos, por descontado. Y sí. nosotros por eso seguimos insistiendo en que se hagan unas modificaciones para mejorar la situación de las familias, el tratamiento fiscal a las familias numerosas.
Hay una deducción en esa reforma fiscal de 1.200 euros. Eso está bien o está mal, es poco.
Pues vamos a ver, yo creo que hay dos cosas buenas. Primero, los mínimos familiares se han incrementado, lo cual uh-huh. está bien, y además se ha añadido una deducción adicional nueva acumulable. Es decir, para familias numerosas, base general, 1.200, pero si además son base especial, otros 1.200, y si tiene un hijo discapacitado, otros 1.200. Quiero decir, esto es absolutamente novedoso, y esto, vamos, claro, siempre viene la crítica.
Bueno, sí.
mira, pero es que es una deducción, no es una prestación directa. Absolutamente de acuerdo.
¿Usted prefiere deducción o prestación directa?
Pues es que depende. Vamos a ver, para los que están cotizando y para los que tienen que hacer su declaración de la renta, tanto les da una cosa como otra, porque pueden solicitar la anticipación de esos 1.200 con uh-huh. una prestación de 100 euros al mes. Pero claro, si no cotizan, no tienen ese acceso. Con lo ya. cual, para muchas familias numerosas, esta prestación a lo mejor no les va a valer. Bueno, ahí es por lo que estamos luchando, en que otras medidas, como el incremento de la prestación directa de los 24 euros, nosotros estamos solicitando que se incremente para que sea una cosa razonable comparado con el resto de Europa, pues estas son las medidas que estamos luchando por ellas. Pero claro, que no están incorporadas al borrador, Hombre, si estuviera yo estaría feliz, pero no quiere decir que dé la batalla por perdida.
Vamos a plantear la cuestión de otra manera. Entra en vigor la reforma fiscal enseguida. Con este mínimo exento familiar que primero existió, luego lo quitaron, ahora vuelve, y esta deducción fiscal, digamos que se va a notar en el bolsillo de las familias, y especialmente de las familias numerosas, de las que tienen tres hijos.
Yo creo que por supuesto que se va a notar, pero se va a notar no porque lo diga el PIAF, sino porque lo va a decir la ley, porque volvemos a insistir,
el PIAF
es un plan, lo va a decir la ley que se está debatiendo ahora mismo. Ayer salió la aprobación de la modificación del IRPF en el Senado, ahora vuelve al Congreso con sus enmiendas. Entonces, por supuesto que se va a notar. ¿Que eso quiere decir que vaya a ser un impacto muy importante? Dependerá de las circunstancias personales de cada cual, pero que es un avance. Hombre, claro. Es que no se subían, no se incrementaban los mínimos familiares desde hace 11 años. Es que solamente eso es un avance, y la deducción es absolutamente novedosa. Pero bueno, que eso es un avance, por descontado. ¿Y hay muchas más cosas por las que seguir luchando? Por descontado. Otra cosa importante de este plan. El último plan de apoyo a la familia era el de 2004-2009. Desde el año 2009 no tenemos ningún plan en absoluto. Es decir, hemos vivido absolutamente en el limbo hasta ahora. Con lo cual, yo creo que esto es otro avance muy importante. Otro punto positivo.
¿Sí?
Se han sumado los 12 ministerios. Todos los ministerios, hasta el Ministerio de Defensa, ha metido su medidita para que apoye a la familia. Quiero decir que esto, o sea, para mí lo importante es que esto quiere decir que al menos en la filosofía
hay una sensibilidad que se abre paso, ¿no?
Exactamente.
Pero entonces, por ir a las cosas más concretas, es decir, además de esto que hemos dicho de la fiscalidad, ¿cómo el plan de familia podría ser un paso importante? ¿Qué tendría que incluir? No podemos pasar de 0 a 100 en dos días, pero ¿qué significaría un avance importante para mejorar la política familiar en España?
Pues vamos a ver, como percibo el plan, es como un concepto marco que luego da amparo y además propicia que se desarrolle normativamente, porque claro, si todos los ministerios consensuadamente apoyan este plan, luego no hay ninguna excusa para que cuando me vaya a hablar con Vivienda y le vaya a decir que se incrementen o al menos se mantengan los porcentajes de viviendas de protección oficial destinadas a familias numerosas, por lo tanto, con los metros adecuados, pues evidentemente me lo tendrán que aprobar. ¿Cuál es el problema que pasa siempre y que no es culpa del plan ni de nada más? Es que vivimos en un país que tiene las competencias transferidas, transferidas a nivel municipal y transferidas a nivel autonómico. Con lo cual, insisto, el plan para mí es un marco, pero luego yo me voy a tener que seguir pegando con la autonomía correspondiente que le toque aplicar en cada caso concreto la ley. Le hace educación, le hace vivienda y otras muchas cosas. Pero por lo menos yo ya tengo un amparo jurídico lo suficientemente importante.
Bueno, nos pasamos la vida diciendo que hay que escuchar a la sociedad civil para hacer política, que ya está bien de la endogamia y de la partitocracia. Este es un ejemplo, el de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas, como han escuchado por lo que nos está contando Evo Algado, que tiene interlocución con los poderes públicos y que sin maximalismos va consiguiendo cosas para que la vida de la gente y la vida de las familias vaya avanzando. Evo Algado, gracias por estar con nosotros y gracias por el trabajo que hacen.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ayer la selección española de fútbol levantó cabeza, se impuso a Bielorrusia. Debe doler.
Victoria por 3-0 de la selección española frente a Bielorrusia en Huelva con goles de Isco, Busquets y Pedro. España se coloca de esta manera segunda en el grupo C a 3 puntos del líder de Eslovaquia. Una de las figuras del partido, Isco, ha reconocido que atraviesa por un momento de forma dulce, pero no se conforma con eso.
Bueno, me encuentro bien, estoy disfrutando de las oportunidades que me están dando, las estoy aprovechando también y no pienso en que sea mi mejor momento. Quiero alargarlo lo máximo posible y seguir con la confianza que estoy teniendo.
No solo ha jugado la selección, también ha habido jornada de la Liga adelante con los siguientes resultados. Mallorca 1, Alcorcón 1, Leganés 1, Girona 2, Alavés 0, Sporting 0, Barcelona B 1, Numancia 1, Sabadell 0, Valladolid 0, Osasuna 0, Ponferradina 1 y Las Palmas 0, Mirandés 0. Las Palmas es líder empatado a 26 puntos con Girona y Valladolid. En tenis ya tenemos final de la Copa de Maestros, número 1 del mundo frente a número 2, o lo que es lo mismo, Djokovic, que eliminó a Nishikori contra Federer, que se ha deshecho de Wawrinka en semifinales. La final esta tarde a las 7.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, 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 porque hoy
traigo noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy ha
todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años, eres profesor.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en las Islas Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Son las tres y media en Australia. En este momento comparece Tony Abbott, el primer ministro australiano, en rueda de prensa. Ha concluido la reunión del G20 y está informando de lo que se ha acordado en esa reunión. Al tiempo que comparece Tony Abbott en rueda de prensa, Obama se reúne con los responsables del G20. Actualizamos información empezando por esa noticia con la ayuda de Paloma Estrada. Obama se reúne en el G20 con los principales líderes europeos, entre ellos Rajoy.
Hablarán de cómo afianzar el crecimiento económico y de seguridad, por lo que la crisis de Ucrania estará en la agenda de trabajo. Precisamente la amenaza de nuevas sanciones a Rusia no gustó a su presidente Putin, que ha estado a punto de abandonar la cumbre.
Pedro Sánchez congrega a sus varones para debatir la reforma constitucional.
El socialista se reúne en Zaragoza hoy con los líderes regionales del PSOE para debatir propuestas a la crisis en Cataluña y trazar la reforma constitucional que quieren plantear al gobierno y a los nacionalistas. Este sábado, desde Extremadura, Sánchez prometía devolver la dignidad política.
Pablo Iglesias.
Aquí hay hambre de cambio. Hay hambre de abrir las puertas de par en par para que la decencia entre en la Junta de Extremadura y salga Monago. Y salga Monago.
Ahora sí, Pablo Iglesias es elegido secretario general de Podemos por amplia mayoría.
Las bases de la formación de izquierdas han elegido con el 88% de los votos a Pablo Iglesias como primer secretario general del partido. Ha logrado colocar a todo su equipo en la dirección. Iglesias ha asegurado que Podemos va a ganar.
Podemos es una escoba para barrer la sociedad y una escoba que funcionará en la medida en que esté en las manos de los ciudadanos.
El Papa Francisco denuncia la falsa compasión para justificar el aborto.
El pontífice ha explicado ante la Asociación de Médicos Católicos Italianos que existe un pensamiento dominante que propone a veces una falsa compasión que hace que parezca una ayuda para la mujer favorecer el aborto.
Es un problema científico. Que lía una vida humana.
Es un problema científico, porque ahí hay una vida humana y no es lícito acabar con una vida humana para resolver un problema. Pero no es que el pensamiento moderno... Mira, escucha, en el pensamiento antiguo y en el pensamiento moderno, la palabra asesinar significa lo mismo.
Uccidere significa lo stesso.
Una activista de Greenpeace resulta herida en un incidente con la Armada en Canarias.
Participaba en una protesta contra las prospecciones petrolíferas en aguas de Fuerteventura. Al igual que Defensa, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha negado que la embarcación de los ecologistas fuera embestida por una lancha del ejército.
Lo que hizo la Armada fue hacer lo que haría en cualquier circunstancia de esta naturaleza, que es rescatar a esta persona del mar, ponerla en manos del SAR y llevarla al hospital Doctor Negrín, y lo que deseamos es que cuanto antes se recupere.
Hacemos una pausa para la publicidad, seguimos enseguida.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito quiere conocer bien a sus entrevistados.
¿Entiende el señor ministro el cabreo monumental de la gente?
No, por supuesto que yo entiendo la indignación.
De ¿Echa de menos el Ministerio de Sanidad, ministra?
La verdad es que tengo el mejor recuerdo de todo.
¿Va a pactar el PSOE con el PP en caso de que Podemos se lleve al PSOE por delante?
No, el Partido Socialista tiene su proyecto.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
Hace 5 años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Es mejor ser...
Esta semana ha tenido lugar una importante cumbre, cumbre Asia-Pacífico, que solemos seguir con poco interés, cuando en realidad ese eje, el eje Asia-Pacífico, según lo que dicen todos los expertos, es el eje en el que está el futuro del planeta. Rafael Bueno es director de Política y Sociedad de Casa Asia. Vamos a ver si nos ayuda a entender lo que ha sucedido en esa cumbre. Rafael, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esa cumbre de Asia-Pacífico de esta semana, ¿ha servido para que China muestre su capacidad de influencia en la región, su liderazgo, incluso global? Hemos visto a Obama vestido de casi todo en esa cumbre, ¿eh? Vestido, no sé si de kimono, porque no conozco bien la ropa asiática, pero se ha hecho fotos vestido de cualquier cosa. Es porque, claro, quiere estar a gusto, quiere dar gusto a China.
Sí, bueno, de kimono, ¿no? Porque es una prenda japonesa, sí. Y los chinos no lo habrían utilizado. La ya. Verdad es que Obama lleva tiempo intentando retirar este tipo de protocolo de las cumbres, sí. Donde se visten con la ropa típica, pero vemos que no ha tenido éxito.
No, lo hemos visto, de kimono no, pero unas chaquetas muy floridas y muy, sí, sí, sí. Y muy historiadas. ¿Se pliega a Estados Unidos al liderazgo de China o cómo es esto?
Bueno, no, yo creo que lo que demuestra esta cumbre económica entre el Pacífico y el Atlántico es que las cumbres económicas no es solo economía de lo que se habla ni de lo que se trata, sino que hay un trasfondo político y geopolítico que es indisociable de la economía ya. Y luego, en segundo lugar, bueno, pues que el mundo vuelve a ir por los derroteros de la bipolaridad entre dos superpotencias, en este caso China y Estados Unidos, ¿no? Yo creo que han sido los grandes protagonistas de la cumbre, porque se ha visto que, bueno, que son las dos grandes potencias en este momento.
Vamos a ver, el asunto del libre comercio ha sido uno de los temas más dominantes en la agenda, porque, claro, China quiere una zona de libre comercio para Asia-Pacífico para invadir todo de sus productos, y Estados Unidos defiende más bien la alianza transpacífica por países compuesta por países de la PEC y que no esté China dentro. ¿Quién se ha llevado el gato al agua?
Bueno, yo creo que nadie, porque se está intentando duplicar instituciones que ya existen, y instituciones como la SEAM, que está intentando también una integración regional y económica siguiendo un poco los pasos de la Unión Europea, y todo este tipo de duplicidades, pues yo creo que son contraproducentes, máxime cuando en estas propuestas se intenta excluir al otro socio fundamental, ¿no? La propuesta china deja fuera a Estados Unidos y la propuesta estadounidense deja fuera a China. Entonces ya, yo creo que su viabilidad será complicada.
Ya, pero entonces, ¿el futuro será una zona de libre comercio ahí en esa zona?
Sí, pero de hecho ya está la SEAM, que de hecho, bueno, se van a reunir ahora en Birmania, en Myanmar. Y luego tenemos el G20 justo también, que coincide, sí. que tenemos una serie ahora de citas donde yo creo que van a incidir en
avanzar en eso, ¿no?
En avanzar en la integración regional económica, que es el primer pilar para que luego en un futuro, pero ya muy lejano, puedan llegar a una integración más política,
De momento, apertura comercial. Vamos a ver, Pekín mantiene hasta hace poco una relación bastante tensa con Japón, con Vietnam. ¿Cómo ha ido la cumbre en este sentido? O sea, ¿se relajan las tensiones entre los protagonistas de la región?
Bueno, la verdad es que el hecho ya de que se dieran la mano el primer ministro japonés Abe y el presidente chino...
¿Eso es mucho o qué?
Yo creo que después de varios años, de un par de años sin hacerlo, yo creo que es importante. Hay que ver siempre el lado positivo de las cosas, aunque no salieran muy favorecidos en la foto sonriendo. Sí,
no se miraban prácticamente en la foto.
Exacto. El problema es que, claro, ahí tienen unos conflictos históricos pendientes de resolver, y son difíciles también de resolver en un momento en el que ambos países estamos hablando de la segunda y la tercera economía del mundo, están compitiendo en una zona cada vez más dinámica y donde hay más actores que llegan, como Rusia también, en el que también quiere tener su propio espacio de influencia. Y entonces, claro, el espacio cada vez es más limitado para estas grandes potencias poder ocupar un lugar más importante, ¿no?
Y, Rafael, de derechos humanos se ha hablado, porque, claro, aquí estamos hablando de la relación comercial, de socios de China con Estados Unidos, de esta evolución de la región, pero ahí tenemos el régimen chino, que sigue siendo un gran conculcador de derechos humanos, el régimen de Corea del Norte. O sea, ¿esto se deja al margen en este tipo de cumbres?
Cuando se habla de negocios, lamentablemente los derechos humanos pasan a un segundo ámbito, y aquí lo que prima es el tema económico puramente. Entonces no quieren, digamos, enturbiar estos temas económicos, aparte que era una cumbre de cooperación económica, aunque siempre se intentan mandar mensajes cada vez menos subliminares para ver si se avanzan en el tema de los, no solamente de los derechos humanos, ¿no?, sino también desde la libertad de prensa, en fin, todo tipo de libertades, pero no es la prioridad en este tipo de reuniones.
Rafael Bueno, director de Política y de Sociedad de Casa Asia. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6 y 40, 5 y 40 en Canarias. Estamos a una semana de la manifestación en Madrid a favor de la vida. El Papa Francisco denunció ayer que el pensamiento dominante proponga el aborto y la eutanasia como una falsa compasión. Roma, Paloma García Ovejero.
El pensamiento dominante propone a veces una falsa compasión, decía el Papa ante los médicos católicos. Según esto, es una ayuda a la mujer favorecer el aborto, un acto de dignidad procurar la eutanasia, una conquista científica fabricar un hijo, se considera un derecho en vez de acogerlo como un don.
La fidelidad al Evangelio de la vida.
La fidelidad al Evangelio de la vida y al respeto de esta como don de Dios a veces requiere elecciones valientes y decisiones contracorriente que en determinadas circunstancias pueden llegar a la objeción de conciencia.
Particolari circostanze possono giungere all'obiezione di coscienza.
La vida siempre es sagrada, explicaba el Papa. El aborto no es un problema religioso ni filosófico, es un problema científico porque ahí hay una vida humana y no es lícito acabar con una vida para resolver un problema.
La indignación crece en Igualada. Los familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos han iniciado 3 caravanas solidarias con destino a la capital. México, María Berza.
Van 51 días desde que 6 personas fueron asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos por policías locales en Iguala, y la indignación crece. Los familiares no creen en la última versión del gobierno, que dice que sus hijos fueron asesinados y calcinados. Piden pruebas, pero de momento no las hay, aunque un laboratorio de Austria analiza una bolsa encontrada en un basurero con restos y cenizas en busca de ADN. La desconfianza hacia el gobierno crece, las protestas no cesan y los brotes más radicales parecen difíciles de controlar, como dice José Mar de la Cruz, hermano de una de las víctimas.
Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, pero pues tampoco podemos detenerla, y pues así que es el sentir de la sociedad y de las organizaciones.
3 caravanas de padres y estudiantes recorren estos días México, recaban apoyos y todas llegarán a la capital el jueves 20, un día en el que las universidades han llamado a un paro nacional.
Y en Venezuela, la presidenta de la Cámara de Educación Privada ha denunciado la suspensión de las actividades escolares en algunos colegios por la realización de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Arturo Lezcano.
Los colegios privados de Venezuela han mostrado su disconformidad con la petición del Consejo Nacional Electoral para que presten sus sedes durante 3 días lectivos para las elecciones internas del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Según la presidenta de la Cámara de Educación Privada, María Teresa Curiel, es un abuso que trastoca la planificación escolar y que favorece a una parcialidad política. La Federación de Asociaciones de Padres destacó que tanto colegios como padres pueden negarse, y mientras la Asociación de Docentes rechazó también la medida, que reducirá aún más el calendario escolar venezolano y que no alcanzará la meta prevista de 200 días lectivos.
Nos vamos a Burkina Faso. El teniente coronel Cida ha anunciado la reinstauración de la Constitución. corresponsal de COPE, Eduardo Molano.
Dos semanas después del golpe de Estado que acabó con 27 años de dictadura, Burkina Faso comienza a reescribir su historia. El presidente en funciones, el teniente coronel Isaac Sida, ha anunciado la reinstauración de la constitución del país, suspendida desde la sonada del 1 de noviembre, así como ha emplazado a las fuerzas opositoras a presentar antes del mediodía de este domingo a un candidato de consenso para encabezar la transición. Precisamente el anuncio se produce cuando este lunes finalizaba el ultimátum otorgado por la Unión Africana al ejército de Burkina Faso para que entregara el poder a las autoridades civiles o se expondría a sanciones.
Las Fuerzas Armadas de China e India comienzan hoy a celebrar unos ejercicios militares antiterroristas. Pablo Medíez.
Dejando a un lado su larga rivalidad histórica que les llevó a enfrentarse en una breve guerra en 1962, China y la India protagonizan desde hoy unas maniobras militares contra el terrorismo y la insurgencia. Dichos ejercicios tienen lugar semanas después de sus últimas tensiones fronterizas en la región de Ladakh. A pesar de sus disputas en 4.000 kilómetros de frontera sin definir, Pekín y Delhi intentan recomponer su relación como nuevas potencias con cada vez mayores lazos económicos y peso en el mundo. Interrumpidas entre 2008 y 2013, las maniobras mano a mano en Pune confirman la mejora de sus relaciones tras la elección del presidente Modi en la India y dan esperanzas, además, para la reconciliación entre los dos gigantes emergentes de Asia.
Y seguimos en Asia porque el gobierno chino ha denegado los permisos legales para que tres representantes de los estudiantes que participan en las protestas de Hong Kong viajaran a Pekín.
En un punto muerto desde hace ya tres semanas, se enrarecen las protestas de Hong Kong que reclaman democracia al régimen chino. Tras anunciar que iban a viajar a Pekín para intentar entrevistarse con el gobierno central, tres estudiantes del movimiento democrático no pudieron tomar ayer su avión. Aunque los tres tenían sus permisos para viajar a China, estos fueron anulados sin más explicaciones cuando iban a facturar su equipaje. Mientras Alex Chou, líder estudiantil, atribuyó este veto a una lista negra de China, la número dos del gobierno hongkonés, Carrie Lam, aseguró que no había motivo para hacer este viaje. Con esta prohibición, el autoritario régimen de Pekín intenta impedir que las manifestaciones por la democracia lleguen a China continental, donde hay menos libertad que en Hong Kong.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Francia se suceden las protestas después de que una carga acabará con la vida de un joven ecologista. Asunción Serena, París.
La muerte de Rémi Fraisse, el joven ecologista que falleció el pasado 26 de octubre a causa de una granada ofensiva lanzada por un gendarme, aparte de un drama en sí, se está volviendo contra el gobierno acusado de retardar la información sobre la muerte del joven. Además de la investigación judicial en curso, para esclarecer las circunstancias, se van extendiendo las protestas de los militantes ecologistas al mundo estudiantil, con la celebración de manifestaciones, asambleas en algunas universidades y el bloqueo de liceos, especialmente en la región parisina, donde el viernes se produjo un grave altercado cuando un padre golpeó con un extintor a uno de los alumnos que impedía la entrada en el centro. Dentro del Partido Socialista crece la inquietud por la radicalización de estos movimientos que no obedecen a una consigna, sino que responden a los sentimientos de injusticia que despiertan los estudiantes la muerte del joven Fraisse y que son muy difíciles de canalizar.
Aumenta la tensión en las relaciones entre Alemania y Rusia, muy deterioradas ya por la crisis de Ucrania. Moscú ha expulsado a una trabajadora de la embajada alemana por órdenes directas del gobierno de Putin. Berlín, Rosalía Sánchez.
Una trabajadora de la embajada alemana en Moscú ha debido abandonar el país a causa de una orden de expulsión de las autoridades rusas. Berlín ha respondido que lamenta ese acto injustificado y las relaciones diplomáticas pasan por su peor momento desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en la reunión del G20 en Australia, Merkel y Putin mantuvieron ayer una reunión sorprendentemente larga, más de una hora, cuando los apartes de los jefes de gobierno no suelen sobrepasar los 15 minutos y que giró en torno a Ucrania. Fuentes conocedoras del contenido de la conversación han filtrado a medios alemanes que Merkel ha perdido la paciencia con Putin, que no respeta el alto fuego acordado en Minsk. Incluso ha habido rumores de que Putin abandonaría antes de lo previsto la cumbre, desairado, aunque después han sido desmentidos.
El asunto de Ucrania va a estar muy presente en la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea que se celebra la próxima semana. Bruselas, Miguel Sánchez.
En estos momentos las posiciones siguen divididas entre quienes piden una respuesta fuerte, principalmente los países del Este, Reino Unido y Suecia, quienes consideran que hay que hacer algo más y quienes prefieren no seguir aumentando la escalada de tensión. Sin embargo, si algo ha conseguido Rusia, dicen fuentes diplomáticas, es que en este conflicto la voz que se oye desde Europa debata, pacte y lance un mensaje único. Los ministros van a examinar y van a debatir una serie de ideas, entre las que figura aumentar la lista de sancionados e incluir en ella a quienes se autoproclamaron presidentes de las regiones de Donetsk y Lugansk tras las elecciones del mes pasado. La decisión rusa de reconocer esos comicios y los movimientos de tropas en la frontera son las máximas preocupaciones que centrarán el debate.
El presidente de Ucrania ha emitido un decreto por el que propone revocar la ley que ofrece 3 años de autogobierno a las zonas rebeldes de Donetsk y Lugansk. Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko ha propuesto retirar la ley que dotaba de autogobierno a las regiones rebeldes del este del país de Lugansk y de Donetsk, decisión tomada tras las elecciones presidenciales que estos territorios realizaron sin el consentimiento de Kiev. Todo esto en un clima de creciente tensión entre estos dos enemigos y después de que el ejército ucraniano admitiese que se está preparando para una segunda parte de la guerra contra los rebeldes prorrusos. Ayer, en unas declaraciones muy poco afortunadas, el presidente de Ucrania aseguró que los niños ucranianos podrán ir a la escuela, mientras que los de las regiones del este tendrán que esconderse de las bombas en los sótanos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Una grave crisis política en la izquierda británica está provocando que se cuestione la popularidad de su líder Miliband. Londres, Begoña Pérez.
El líder laborista Ed Miliband enfrenta una crisis de popularidad dentro y fuera de su partido. A 6 meses de las elecciones generales, las últimas encuestas reflejan que los laboristas no han logrado sacar partido a las impopulares medidas de austeridad del gobierno del conservador David Cameron, y la recuperación económica comienza a hacer mella en las intenciones de voto. De hecho, los Tories obtenían esta semana su mejor sondeo en 4 años con un 32% frente al 29% de los laboristas, según los datos publicados por el vespertino Evening Standard. Además, la encuesta es demoledora para el propio Miliband. Apenas un 13% de los votantes creen que está preparado para ser primer ministro y el 58% de los simpatizantes laboristas se declara insatisfecho con su trabajo. Así las cosas, ya han surgido voces en el seno del laborismo que creen oportuno un relevo en la dirección del partido, pero Miliband se ha propuesto resistir. A la crisis laborista se suma el ascenso del UKIP, un partido antieuropeísta y antiinmigración, que ya es el tercero en las preferencias de voto. Sin embargo, la izquierda en Reino Unido no tiene una alternativa electoral equivalente al margen de los laboristas.
Y nos vamos al otro lado del Atlántico, porque en los últimos días se ha hecho evidente que la presión de la alta deuda de Argentina está condicionando cada vez más la vida del país. Ernesto Coco, Buenos Aires.
A poco menos de un mes de cerrar el ejercicio de este año, el gobierno argentino continúa, a pesar de la retórica oficial, manteniendo al país en el podio de los países con mayor inflación del mundo. En un contexto recesivo, con menor actividad económica y el consumo en caída libre, la inflación del mes de octubre fue de 2,25%, el nivel más elevado para este mes desde 1990. Lo que lleva a un acumulado en lo que va del año a superar ampliamente el 41%, aunque el gobierno solo reconoce menos de la mitad. Los economistas coinciden que ninguna economía tolera mucho tiempo de esta inflación, lo que resulta la suma de estancamiento más inflación, usando el dólar para anclar los precios, sumado a que el cepo cambiario, donde la brecha entre el dólar oficial y el llamado dólar blue, ha llegado a superar el 80%. La política de confrontación y aislamiento impuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dejado sin rumbo la política económica, sin visos de mejora para el último año que le queda de mandato a la presidenta y sin posibilidad de reelección.
Y en Libia preocupa la escalada de violencia que protagoniza el Estado Islámico. Corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa.
Una parte de Libia, la población civil del este, conocida como la Cirenaica, vive a diario sometida a la angustia, al terror. Los rebeldes con los que trabajamos durante la guerra en 2011 nos aseguran en COPE que es difícil hoy decir lo que se piensa en términos políticos o apoyar unas filas armadas en detrimento de otras, ya que o estás con Haftar, un general del antiguo régimen, o estás con Ansar Sharia, una organización terrorista islamista de corte yihadista. En esta tesitura se mueven los libios que quieren paz y estabilidad, con el miedo de que en cualquier momento puedan ser objeto de ataques, y no es para menos, teniendo en cuenta que en el último mes, en Bengasi, la que fuera la capital de la revolución del 17 de febrero, unas 340 personas entre civiles y militares han muerto. Hay cientos también heridos en medio de esos combates entre las tropas de Haftar y las milicias islamistas. Ni los islamistas ni Haftar cuentan con una base social importante. Esta es una guerra por los recursos energéticos, por el gas y el petróleo, y ambas fuerzas utilizan la ideología liberal o la yihadista para alcanzar esos objetivos de poder.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta semana Bruselas ha utilizado tres adjetivos para definir la bajada de salarios en España. Ha dicho que ha sido una bajada salarial lenta, ineficaz e injusta. Vamos a ver si Bruselas lleva razón. Ángel Laborda es economista de Funcas. Señor Laborda, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Es un placer.
¿Lleva Bruselas razón diciendo que ese recorte salarial que hemos experimentado en España ha sido lento, ineficaz e injusto?
Sí, sí, evidentemente lleva razón, ¿no? Además, el estudio al que nos estamos refiriendo es un estudio muy concienzudo, muy bien hecho, utilizando toda la información disponible con metodologías estadísticas y econometrías, y las conclusiones son clarísimas, ¿no? Aparte que, bueno, pues ya evidentemente esto lo venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo muchísimos economistas y organismos internacionales, ¿no? En España y en el extranjero, efectivamente.
Vamos con lo de injusto. Los que más han sufrido la bajada salarial son los empleados con contrato temporal, un 20% desde que comenzó la crisis. Sin embargo, los de contrato indefinido solo bajan un 5%. ¿Por qué se reparte así el recorte salarial?
Bueno, pues efectivamente se reparte así debido a la legislación laboral española sobre el mercado laboral, ¿no? Que lo que hace es que diseña o hace que haya una dualidad, una segmentación que no se da en casi ningún país del mundo, ¿no? Con la intensidad que se da aquí, y que hace que unos trabajadores estén más protegidos, digamos, sean privilegiados frente a otros que no lo son. Y evidentemente, pues cuando todo el mundo acudimos en estos temas de que todos somos iguales y de justicia a los principios constitucionales, siempre nos olvidamos que en el mercado laboral hay, pues efectivamente, una cuarta parte de los trabajadores que trabajan en contrato temporal, que no tienen los mismos derechos, que no se les trata igual, que y por tanto que los trabajadores con contrato indefinido, y por tanto esto es injusto, y ya yo incluso hasta vulnera los principios constitucionales, ¿no?
Ineficaz. Nos habían dicho que la bajada de sueldos, esa devaluación competitiva, ha permitido volver a crecer y nos ha permitido que se empiece a crear empleo cuando estamos en tasas de crecimiento del PIB cercanas al 1%. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo de la ineficacia o con el discurso de la devaluación competitiva?
Una cosa es la eficacia de la reforma laboral y algunas medidas que se han tomado para crear empleo, y eso pues lo estamos viendo, que efectivamente con poco crecimiento del PIB de la economía ya se está creando empleo, ¿no? Es una cosa que nos ha sorprendido a casi todos los analistas y economistas, ¿no? Pero cuando este estudio de este funcionario de la Comisión Europea, Christian Orsini, por cierto, así se llama, ¿no? Vamos a
ponerle nombre, sí, cara, sí.
Se refiere a ineficaz, no se refiere a que la reforma laboral ha sido ineficaz para crear empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Se refiere a que este sistema de contratación, de dualidad en el mercado laboral y de segmentación es ineficaz, y que el proceso de ajuste salarial que se ha producido, sí, que ha sido lento e injusto, pero ha sido ineficaz en el sentido de que no ha recaído sobre los trabajadores que pudieran ser menos productivos o tal, sino que
el criterio no ha sido la productividad.
Exactamente. La variable, digamos, objetivo de los ajustes salariales no ha sido mejorar la productividad, mejorar los salarios de los trabajadores que no eran despedidos, mejorar la eficiencia productiva, sino simplemente ha sido disminuir el coste del despido, ya, ¿no? Así, eso,
abulto, vamos,
claro, evidentemente,
abulto.
Cuando predomina esto, pues razones de eficiencia, objetivos de eficiencia quedan en segundo plano, como ha sido el caso, ¿no?
La última pregunta viene casi rodada. Entonces, ¿qué habría que hacer para tener un sistema salarial eficaz y justo?
Bueno, pues obviamente lo que sea, llevamos ya años, y no solo ahora en esta crisis, sino ya desde el año 84, del año 1984, que se introdujo en España el contrato temporal, ¿no? No causal, porque evidentemente hay contratación temporal, que obviamente es así en todo el mundo y así tiene que ser, ¿no? Pero nos referimos a la contratación temporal que no está justificada, que no hay ninguna causa objetiva en ello, ¿no? Estos contratos de obra y servicio, los típicos que se encadenan 3 meses, 6 meses, durante años y años, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que se seduce de este estudio, y ya venimos muchísima gente, casi todos, diciendo pues que hay que acabar con este sistema de contratación temporal, ¿no? Y para ello, pues lo que efectivamente hay que terminar con los contratos temporales, con el uso abusivo de los contratos temporales, yo diría que suprimiendo la contratación temporal que no sea estrictamente causal, y a cambio de ello, obviamente, para que los empresarios no se desanimen, digamos, o no se incentiven a contratar, a crear empleo, pues obviamente hay que retocar también el contrato indefinido, normal, ¿no?, ordinario, que sería el contrato no único, como a veces se ha dicho, pero sí, el estándar, el normal, ¿no? Y hay que retocarlo pues para hacerlo más atractivo, ¿no? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una de las propuestas que hace tiempo también que se están haciendo, pues hacer que la indemnización por despido de este contrato indefinido sea baja, relativamente baja en los primeros años, y luego con la antigüedad y con la experiencia del trabajo, etcétera, pues vaya subiendo, ¿no? De tal forma que no haya ninguna barrera para que los empresarios contraten de forma indefinida, con contratos indefinidos, ¿no? Pensando que su despido les va a costar muy caro, etcétera, etcétera, sino que, bueno, pues eliminar barreras y hacer que el contrato indefinido sea atractivo para que sea el estándar, digamos, el que se use siempre o casi siempre en la contratación laboral, ¿no?
Ángel Laborda, economista de Funcas, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Lo primero, lo último. Acaba de concluir el G20 en Australia. Hace unos minutos ha comparecido el primer ministro australiano, Tony Abbott, que ha informado de los acuerdos que se han producido en esa cumbre en el G20. Ha sido una cumbre marcada por la tensión con Rusia. Putin ha abandonado la cumbre minutos antes de que concluyera. Se había dicho ayer que se había marchado antes de tiempo. No ha sido así. Ha aguantado hasta el final. Los reunidos en el G20 le han pedido que deje de presionar y de tener esa política expansiva que ha marcado los últimos meses y que está dividiendo a Ucrania. Estados Unidos, Australia y Japón han criticado a Rusia por su anexión de Crimea y su interferencia precisamente en Ucrania. Y a esta hora Obama se reúne con los líderes europeos. El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, ha trasladado una felicitación al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por las valientes reformas, así las ha denominado, valientes reformas económicas que ha puesto el gobierno en marcha. Australia, enviada especial, María Daván.
La economía y la seguridad entran en este encuentro bilateral entre Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Unión Europea y Estados Unidos. Se habla, entre otras cosas, pues, de Ucrania, un tema que ha levantado ampollas en esta cumbre por las críticas de los países occidentales a Rusia. Críticas que no gustaron nada a un Vladimir Putin, que amenazó incluso con abandonar Brisbane antes de tiempo. De hecho, el líder ruso ha sido el primero en irse de Australia al finalizar la cumbre. Cumbre que en esta segunda jornada ha girado en torno a la lucha contra el fraude fiscal y a la energía. Mariano Rajoy ofrecerá en algo más de una hora una rueda de prensa y posteriormente volará de regreso a España.
Estamos pendientes de esa rueda de prensa. Mariano Rajoy ha sacado pecho ante los líderes mundiales reunidos en el G20. Ha hablado del modelo español, el modelo de reformas. El presidente del gobierno, de hecho, ayer fue invitado a abrir la primera sesión de trabajo de ese G20. En ese momento Rajoy habló de su reforma laboral, de la creación de empleo. La distancia, ya saben que a Australia están las antípodas, los problemas y las lagunas de esa política de reformas se ven más pequeñas. Paradojas del momento que vivimos en España. Rajoy es invitado a dar lecciones sobre su política de reformas delante del G20, mientras las encuestas reflejan que los españoles, una amplia mayoría de los españoles, están profundamente enfadados con la política de Mariano Rajoy, y esas encuestas reflejan también que muchos de ellos ya no creen en nuestro sistema político, en el sistema que nos dotamos en la transición. Horas después de que Mariano Rajoy en el G20 explicase las bondades de su política, Pablo Iglesias era elegido secretario general de Podemos. Pablo Iglesias lidera un partido en el que nadie cree. En realidad, si uno mira con detenimiento las encuestas, descubre que la inmensa mayoría de los que quieren votar a Podemos, ojo, que Podemos es, según las últimas encuestas, la primera formación en intención de voto sin cocina, en intención de voto directo. Bueno, pues la gente que quiere votar a Podemos no cree que Podemos pueda solucionar nada. Es también paradójico, un partido que crece, pero en el que nadie cree. Pues, ¿pero por qué quiere votarle a la gente? Por el enfado, por el fastidio que sienten. Bueno, pues si uno analiza el discurso que hizo ayer Pablo Iglesias, una vez coronado como secretario general, se lleva sorpresas y se pone uno bastante inquieto. Es un discurso inquietante. Hubo momentos en que Pablo Iglesias en ese discurso tuvo un tono claramente mesiánico. Pablo Iglesias, de hecho, se cogió el Evangelio, seguramente para provocar, en cierto modo para hacerse el gracioso, y cogió un pasaje de las Bienaventuranzas y se lo aplicó a sí mismo, a su partido.
Cuando se insulten, cuando griten, cuando mientan, cuando difamen, sonreíd, porque vamos a ganar.
¿Qué es esto que está haciendo Pablo Iglesias? Esto es algo muy viejo. Esto es confundir la política con el cielo. Llevamos más de 2000 años luchando para dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora viene Pablo Iglesias a confundir los términos otra vez. No, hombre, no. Porque de lo que se trata, de lo que está haciendo Pablo Iglesias es hacer teología política, mesianismo. Al secretario general de Podemos, a Pablo Iglesias, parece que le ha sentado muy mal esos viajes que ha hecho por América Latina últimamente, porque se ha traído lo peor de los peores predicadores. Se ha traído el fundamentalismo, que en su caso es un fundamentalismo laico. Porque si uno rastrea los últimos discursos de Pablo Iglesias, que encuentra muchas referencias religiosas. Él fue el que dijo que quería tomar el cielo por asalto. El problema es que ya conocemos las consecuencias de estas transferencias entre lo religioso y lo político. Ya sabemos lo que significa que lo político se convierta en una religión. El siglo XX nos dejó lecciones muy amargas sobre esto. Jennifer Santos.
Pablo Iglesias ha conseguido hacerse con el control de Podemos y colocar a toda su gente en los órganos de control. Las voces críticas apostaban por una dirección colegiada, pero no lo han conseguido. Pablo Iglesias ha vuelto a hablar de casta para referirse al Partido Popular y ha dicho que Podemos va a ganar.
Podemos es el resultado del fracaso del régimen, de sus oligarcas y de sus partidos. Podemos es una respuesta a todos esos viejos, de corazón viejo, que decían que no se podía. Pues bien, la gente les ha respondido, claro que podemos.
En el acto le han acompañado dirigentes de otras formaciones, entre ellos el líder de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, o el de Iniciativa por Cataluña, Joan Herrera.
El hecho de que Pablo Iglesias sea un iluminado peligroso, no significa que los partidos mayoritarios no tengan que hacer las cuentas con el enfado de la gente. Ayer lo que prometió Pablo Iglesias es abrir, él lo llama así, el candado de la Constitución. Pero el problema es que los partidos mayoritarios no hacen las cuentas con el enfado de la gente. Siguen tirándose los trastos a la cabeza con una doble vara de medir, una vara más corta cuando se trata de su partido y una vara más larga cuando se trata del partido de los otros. Mientras buena parte de la opinión pública, la mayoría de la opinión pública, ya no escucha a esos partidos mayoritarios. Ayer Pedro Sánchez, que pedía la presunción de inocencia para Chávez y Griñán, volvía a cargar contra Monago, contra el presidente extremeño. Paco Vadillo.
Pedro Sánchez le pide a Monago que se enfrente a una cuestión de confianza.
Es que se deje de rectificaciones, que acuda al Parlamento extremeño.
Si no tuvo problema en retratarse en la playa, que se retrate en el Parlamento, compañeros y compañeras.
Además, critica que haya ofrecido en solo 10 días 3 versiones diferentes de sus viajes y asegura que es necesario la entrada del PSOE en el gobierno extremeño para recuperar la decencia. A su vez, le da un toquecito a Izquierda Unida.
Frente a la incoherencia de un Monago y de un Partido Popular que con tal de seguir en el machito, en el poder, son capaces de pactar con quien sea. Y frente también a una izquierda que decidió hace 3 años y medio ser comparsas de la derecha y no apoyar un gobierno de progreso en nuestro país.
Sánchez pide que los papeles que justifican los viajes de Monago no solo se enseñen, sino que se entreguen a la prensa.
Sánchez tiene un día hoy complicado porque se reúne con sus varones en Zaragoza en el Consejo de Política Federal y ahí puede haber cierto lío. Susana Moneo.
Cita de las más comprometidas para Pedro Sánchez. Debe concretar su federalismo con Cataluña como centro. Algunos varones ya han marcado límites. Según adelantaba la COPE el pasado jueves, en la cena que mantuvieron en Madrid como preludio de esa reunión, algunos de ellos le hicieron saber que por encima del hermanamiento con el PSC está el apoyo del resto de las federaciones. Susana Díaz ha venido mostrando ya sus reticencias, la negativa a que se reconozca Cataluña como nación, a lo que se han sumado otros dirigentes, o que se plantee algún tipo de financiación especial. Pedro Sánchez sí habló en su momento de nación, luego tuvo que rectificar y Meritxell Batet, en la ejecutiva por el PSC, ha dejado la puerta abierta a ese reconocimiento en varias ocasiones. Pero además tendrán que hablar de Griñán y Chávez. La presidenta andaluza, con la defensa por delante, ha insistido en que si se les imputa tienen que abandonar sus cargos. Pedro Sánchez se ha estado escudando permanentemente en la presunción de inocencia.
Van a hablar en esa reunión de la reforma constitucional y del modelo de Estado. Sánchez y el PSOE llevan meses hablando de que hay que reformar la Constitución, pero no concretan, no materializan. Claro que hace falta una reforma de la Constitución, pero habrá que decir en qué y cómo. Sánchez defiende, para no romper con el PSC, el federalismo asimétrico. Pero Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, que manda mucho, que manda muchísimo, no quiere oír hablar de ese federalismo asimétrico. Susana Díaz lo que defiende es la igualdad de todas las comunidades autónomas. A ver qué sale hoy, a ver qué sale de esa reunión. A lo peor, no sale nada. Sería conveniente que el segundo partido, que en otros momentos es el primero, partido de gobierno, el PSOE, supiera cuál es su modelo de Estado. 7:10, 6:10 en las Islas Canarias, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Cospedal participa en un encuentro con las nuevas generaciones de Castilla-La Mancha.
La secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal, se reúne a las 11 de la mañana con jóvenes de las nuevas generaciones de su partido en la región.
El Papa Francisco denuncia la falsa compasión que justifica el aborto.
El pontífice ha explicado ante la Asociación de Médicos Católicos Italianos que existe un pensamiento dominante que propone a veces una falsa compasión que retiene que sea una ayuda a la mujer favorecer el aborto.
La mayoría de la población cree que el PP ganará las elecciones.
Un 36,9% de los españoles cree que los populares ganarán las próximas elecciones generales frente a un 20,3% que confían que lo hagan los socialistas, según una encuesta del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales.
El partido de Durán y Lleida defiende acotar la legislatura y llama al diálogo para otra consulta.
Unión considera que se debe garantizar la estabilidad en Cataluña y reclama diálogo al gobierno para convocar una consulta acordada, ya que, según su secretario general, Ramón Espadaler, aún es posible.
Una activista de Greenpeace resulta herida en un incidente con la Armada en Canarias.
Participaba en una protesta contra las prospecciones petrolíferas en aguas de Fuerteventura. Defensa niega que la embarcación de los ecologistas fuera embestida por una lancha del ejército.
El rey Juan Carlos inaugura en Madrid el monumento a Blas de Lezo.
La estatua se encuentra en los jardines del descubrimiento situados en la Plaza de Colón en Madrid. Blas de Lezo, marino español, apodado el medio hombre, se quedó cojo, tuerto y manco, pero no perdió una sola batalla.
La sonda Philae, la primera en posarse sobre un cometa, se queda sin batería.
Dejó de funcionar después de aterrizar en una parte del asteroide a la que no llega luz solar. La última posibilidad que queda es que hoy, durante su aproximación al Sol, reciba luz para reactivarse.
El ejército iraquí rompe el cerco del Estado Islámico en la refinería de Biji.
Han conseguido que los combatientes del grupo yihadista se retiren de los alrededores de la instalación petrolera. Toda la zona está bajo el control de las fuerzas gubernamentales desde este viernes.
Ha concluido la cumbre del G20. En este momento están compareciendo los líderes. Está en rueda de prensa David Cameron.
Gentlemen here.
Está David Cameron compareciendo ante los medios, compareciendo ante los periodistas.
Iran nuclear talks is coming up between 4th and November. Do you think whether Iran reached to any...
Están preguntándole sobre la situación en Irak y sobre esas negociaciones sobre el programa nuclear.
Basically related to the agreement. Well, it's obviously the biggest determinant, I think, of our relations. Obviously,
ese es el sonido en directo de ese final de la cumbre del G20.
In Tehran, we have started the process of very gradually rebuilding a relationship, and I'm the first Prime Minister.
Cameron habla sobre las nuevas relaciones que se están construyendo con Irán en este momento. Ya decimos, comparecencia de David Cameron. Pronto se producirá la comparecencia de Mariano Rajoy. Y en deportes, España se impone ante Bielorrusia.
La selección vence 3-0 con goles de Isco, que realizó un gran disparo por la escuadra, Busquets y Pedro. Con esta victoria, la Roja continúa segunda de grupo con 9 puntos, empatada con Ucrania y a 3 de Eslovaquia.
Y bajan las temperaturas.
Importante no olvidarse el abrigo al salir de casa. Las temperaturas bajan y lo vamos a notar especialmente en el norte, en el Cantábrico y Cataluña. También en las Islas Baleares menos. Van a notar el cambio en el otro archipiélago, en Canarias, donde continúan sin cambios las temperaturas. Van a rondar entre los 25 grados de Santa Cruz de Tenerife y los 8 de Burgos y Segovia. La lluvia va a ser también protagonista de la jornada. Va a llover fuerte en Galicia, el Cantábrico, en Baleares y Canarias. En el resto del país, los cielos cubiertos, aunque la posibilidad de precipitaciones será mucho menor.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tú quieres saber por qué.
José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted algún caso de un país que tiene la posibilidad de que haya petróleo y que no lo quiera sacar?
No, no hay ninguno.
¿Quieres saber cómo?
Yo soy uno de los españoles que ha encontrado trabajo.
Pues mira, he encontrado un trabajo en FIAP.
Expósito. Responde a tus preguntas en La Mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Hoy concluye el Congreso de Católicos y Vida Pública dedicado a la familia. Ha tenido un espacio en el que se ha estudiado, se ha hablado de la importancia de las familias para la acogida, familias que acogen a niños que no son suyos, una realidad cada vez más importante en España. Paloma Estrada.
Ellos entienden que tienen dos madres, de hecho se lo cuentan a todo el mundo con el cual se cruzan. Para ellos es una normalidad que tienen dos madres, pero que una, la que les dio la tripa, no les puede cuidar.
Así lo explican ellos, los niños, nos cuenta Elena Marigorta de la Asociación Familias para la Acogida. Ella tiene dos niños en acogida permanente desde que tenían 1 año de edad. Le llaman mamá, para ellos es normal, lo difícil es a veces que los demás lo entiendan.
Muchas veces hablamos, ¿cómo sería nuestra familia si no estuvieran Willy y Carlos? Pues como nuestra familia, si no estuvieras tú o no estuvieras la otra, pues una pena, porque lo que nos aportáis cada uno de los miembros de la familia es tanto que es una pena que no estuvierais.
Hay tipos de acogida. La permanente es aquella en la que no hay una fecha de retorno con la familia biológica. Puede durar años. El niño es un miembro más de la familia y la convivencia con los hijos biológicos suele ser muy buena. Este es el caso de Maripepa.
Conocen perfectamente lo que es compartir su padre y compartir su vida y compartir su casa, incluso en todos estos años cuando pasábamos algún tiempo sin niños, ellos mismos reclamaban, faltaba algo en la casa.
Ella es presidenta de la Asociación Andaluza Acógeles. Ha tenido 22 niños en casa desde que empezó hace 17 años. Nos explica la diferencia entre vivir en un centro de acogida y en una familia, siendo ambas opciones de carácter temporal.
¿A quién no le gusta tener una familia, pertenecer a una familia, sentirse en una familia? Todos queremos vivir en familia y estos niños pues tienen la misma necesidad que cualquiera, de tener una atención exclusiva para ellos.
Vivir en un hogar como un miembro más de la familia es clave muchas veces para niños que vienen con problemas.
Son niños con unas necesidades porque vienen de familias desestructuradas con un problema de adicciones. Entonces vienen con el síndrome de abstinencia. O sea, son niños que necesitan muchísimo cariño.
Inmaculada es una madre acogedora, pero en su caso además es una de las muchas familias que en la Comunidad de Madrid se prestan a las acogidas de urgencia. Suelen ser a bebés recién nacidos y duran unos meses. Pero ¿cómo se vive la despedida pérdida tanto de los acogimientos de urgencia como de los permanentes.
Sentimos un gran dolor, un duelo, pero pensamos que hemos hecho feliz a un niño durante esos meses y que pronto llegará otro a nuestro hogar. Lloramos un par de días, pero luego pensamos que se va a una vida feliz, a unos papás definitivos.
Las tres coinciden en que lo ideal es que los menores vuelvan con sus familias. Por ello, las que acogen deben de estar preparadas para el momento del adiós y de nuevo prestar una ayuda muy necesaria a esos niños que se quedan temporalmente sin hogar.
Siete y 18, 6 y 18, tenemos una última hora. Comparece en este momento en Australia Mariano Rajoy. Nos vamos hasta Australia para escuchar lo que está diciendo el presidente del gobierno.
Reformas estructurales y políticas de apoyo a la inversión y el consumo. Las reformas estructurales han sido, por tanto, el centro de los compromisos respaldados en esta cumbre del G20, muy en línea con el programa de reformas de España que he presentado a petición de la presidencia en la primera sesión de esta reunión. Los países del G20 hemos aprobado el Plan de Acción de Brisbane, que recoge acciones colectivas e individuales con el ambicioso objetivo de añadir 2% al crecimiento conjunto de nuestras economías de aquí a 2018. Para ello, cada país, también España, ha presentado 4 ejes prioritarios de reformas estructurales: animar la inversión, estimular la creación de empleo, aumentar la competencia y potenciar el comercio.
Es el sonido en directo de esta rueda de prensa de Mariano Rajoy en Australia, donde está informando de los acuerdos a los que se ha llegado en la cumbre y de cuál ha sido la posición española.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Si hay algo que ha quedado claro esta semana, después del 9 de noviembre, es que el gobierno de Madrid no va a aceptar, como no podría aceptar, una independencia unilateral de Cataluña. Y también ha quedado claro que los independentistas van a seguir intentándolo. O sea que tenemos la cosa parada en tablas, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar con Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, que fue ministro con Adolfo Suárez, un hombre que hizo la transición, pertenecía al grupo de los Tácito, es abogado, ha hecho labores de magistrado en el Tribunal Constitucional de Andorra y de estas cuestiones sabe bastante. Don Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantado.
Juan Antonio, ¿qué hacemos con esta situación? Porque, como decía, lógicamente el gobierno de Madrid no va a permitir una independencia unilateral que no cabe dentro de nuestra Constitución y los independentistas van a seguir intentándolo. ¿Cómo se puede desbloquear, si se puede desbloquear esto?
Bueno, esto es muy difícil, pero también es muy grave. Yo creo que es lo más grave que nos ha sucedido en estos años de democracia. Hay que darle salida, y como el problema es político, hay que darle una salida política. Y como la cuestión está en términos de votación, pues hay que hacer una votación. Ahora, esa votación no puede ser la que se sacaron de la manga los independentistas en Cataluña, sino que tiene que ser una votación con todas las personas afectadas, seguramente para proponer una reforma de la Constitución española que permita un encaje más satisfactorio de los catalanes en España.
Pero cuando dice usted todas las personas afectadas, son todos los españoles, claro.
Pues yo creo que sí, que somos todos los españoles. A mí me parece que es poner el carro delante de los bueyes, decir que nosotros queremos obtener la independencia y la soberanía,
¿sí?,
y partir ya de que somos soberanos independientes con una votación de nosotros solos. Lo que pasa,
eso es lo que hace el señor Mas.
Esto es lo que viene a hacer el señor Mas y sobre todo el señor Oriol Junqueras. Sí. Lo que ocurre es que la política debe dar salidas intermedias.
Ajá.
Salidas intermedias que efectivamente tengan que contar, si hay reforma de la Constitución, con la votación de todos, pero que permitan también a los catalanes aprobar, en otros términos, el estatuto que les corresponda, o incluso una vinculación federal con España. Yo eso no lo excluyo. Lo que sí excluyo, porque sí, me parecería catastrófico, es seguir en esta especie de diálogo de sordos, uh-huh, en que se produce cada vez más frustración.
Pero, por ejemplo, usted habla de una modificación de, si no lo he entendido mal, una modificación de la Constitución para adoptar una cosa así como la que adoptaron los canadienses con la ley de claridad, o sea, un referéndum con ciertos requisitos. ¿Está usted hablando de algo así?
Yo estoy hablando de que se tienen que sentar a negociar en términos políticos los interlocutores reales, y evidentemente los interlocutores reales están el gobierno catalán de la Generalitat y el gobierno de España, y que ahí se tiene que ver pues qué salidas hay. Yo no estoy en absoluto diciendo que tengamos que seguir el sistema canadiense,
sí,
ni el sistema escocés. Yo me río mucho, sí, no, me río por no llorar, quiero,
claro,
decir, cuando dicen el ejemplo de Escocia. El ejemplo de Escocia consiste en que Escocia era una monarquía independiente.
Sí, y se unió a...
con los ingleses y crearon el Reino Unido.
Sí, al revés, ¿no?
Claro,
quiero decir, al revés de este proceso. Es decir,
como dicen los catalanes, a más o más,
sí,
hay que decir que lo pactaron con el primer ministro,
sí, sí,
pactaron las preguntas, y sobre todo al final salió que no. O sea, que no nos hablen del ejemplo de...
Sí, históricamente y en el presente no tienen nada que ver el modelo escocés con el nuestro, porque ha recordado usted que fueron ellos los que se unieron y nació entonces el Reino Unido. Pero usted dice conversación, solución, pero no cree que
pues
cuál
mire,
puede ser la fórmula.
Mire, cuando yo estudiaba, que fue hace ya mucho tiempo...
Bueno, sigue usted estudiando, ¿no?
Sigo estudiando.
Sí.
Pero yo recuerdo haberle oído a un gran sociólogo español, que era el señor Linz, Juan Linz, es que los conflictos,
sí,
hay que reducirlos a términos que sean susceptibles de más o de menos. Y él ponía un ejemplo. Si el conflicto se plantea en términos, por ejemplo, aquello de las escuelas, de si debe haber crucifijo o no, no,
sí,
tiene, no tiene posibilidad de más o menos. No podemos cortar por la mitad el crucifijo para llegar a una,
sí,
a una solución intermedia. En el asunto de independencia o no, no hay medio. En cambio, en términos de financiación, en términos de competencia,
uh-huh,
en términos de funcionamiento, todo eso, el más y el menos puede funcionar. Lo que pasa es que en Cataluña, yo tengo afecto real y admiración por los catalanes, he aprendido mucho de ellos. En Cataluña el espíritu catalán generalmente es pactista, pero
sí,
se ha arrebatado, sobre todo en el independentismo más fuerte, que es el de Esquerra Republicana de Cataluña, y es o esto o nada. Y
ya,
claro, esto no se puede hacer así.
Ha desaparecido el pactismo. Pero sobre esta cuestión, porque usted estaba en la transición, usted hizo la transición, ¿qué ha cambiado y qué hemos hecho mal? ¿Por qué Puyol decía, no sé si era sincero, cuando estaban ustedes haciendo la transición, yo nunca pediré la independencia y ahora hemos llegado a esto? ¿Es que Puyol la quería desde el principio? ¿Es que la estuvo fabricando? ¿Es que Ciu, con su política educativa, ha estado alimentando? Él se la ha echado encima.
¿Perdón?
Él se ha echado encima la niebla.
Pues sí, yo creo que ha empezado a ascender, como es montañista. Ha empezado a subir y ha subido demasiado y se ha encontrado en la niebla.
Ya, o ha bajado demasiado, sí.
Efectivamente.
Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrana, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta, una fiestaca. Una playa está bien, pero una playaca... Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema AutoStar Stop, aire acondicionado, MP3 y todo por solo 6.190 euros. ¡6.190 euros! Esto sí que es una ofertaca.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Si quieres seguir viendo la tele a partir del 1 de enero, contacta con NB Servipyme en el 902095050 o infórmate en antenización.es.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento, porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. Está claro. Somos Mercedes-Benz. Mi servicio de mantenimiento. My service.
Itarsa. Calidad, rapidez y eficacia. Calle Isla de Java 5 y 7.
Javi Nieves te informa en COPE.
Actualizamos la información a esta hora, pendiente.
La mañana continúa desde las 10 buscando los temas que más te interesan. Por ejemplo, los que te tocan el bolsillo.
Oye, pero hay que mirar hacia adelante. Hay tres asuntos importantes en el mundo de la economía de los que tenemos que hablar, sobre todo de sus consecuencias para todos nosotros.
Para resolver tus dudas en tecnología.
El problema es cuando lo usamos a través de Wi-Fi, no a través de 3G. Chema Alonso, buenos días.
Buenos días, Javi.
¿Y qué problema?
Sobre todo son los niños,
las dudas
¿no?
que te plantean tus hijos.
Vamos a hablar de educación enseguida.
Para tu información.
Las principales conclusiones del estudio son las siguientes.
Y con historias que te van a sorprender.
Bueno, el primer susto que te vamos a dar es el de un tío tremendamente feo que ha bajado a verte, que está sentado detrás de ti.
Perdón, que no se puede.
Todo lo que necesitas para estar al día.
En la mañana de COPE, bienvenido, un saludo de Javi.
A partir de las 10, Javi Nieves está contigo en COPE, en la mañana, pensando en lo que necesitas, pensando en tu mañana.
COPE, estar informado. Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Tenemos última hora, en este momento termina la cumbre del G20, comparece Mariano Rajoy para informar de esa cumbre y está ya entrando en temas de agenda nacional. Ha asegurado hace unos segundos que respeta la autonomía de la Fiscalía en el asunto de Cataluña. Escuchamos a Mariano directo, a Mariano Rajoy en directo.
Después, lo que se le pide a España es que explique las reformas estructurales que se han hecho estos años y que han producido un cambio muy importante en la situación de la economía española. Pero de este asunto, como ya se ha superado lo peor, pues insisto, no se ha hablado. En relación a el tema catalán, yo voy a trabajar en Cataluña, lo hago siempre, voy a intentar explicarle a los catalanes que las grandes preocupaciones y que ahora hay una gran posibilidad, que tenemos un buen momento para superar lo que han sido varios años de crecimiento prácticamente negativo en nuestro país, varios años de pérdida de creación de empleo. Llevamos 5 trimestres de crecimiento
Estamos
económico.
Estamos escuchando en empleo, directo la comparecencia de Mariano Rajoy tras la cumbre del G20, hablando en este momento de Cataluña.
Voy a hablar de generación de empleo, voy a hablar de bienestar y riqueza, voy a hablar de todos los temas que preocupen al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y voy a hablar también pues, de sus cuentas públicas, del Fondo de Liquidez Autonómica y de la ayuda que el conjunto del Estado pues, ha proporcionado a Cataluña y a otras 3 o 4 comunidades autónomas en donde la crisis golpeó con mayor dureza. Voy también a tratar de explicar que yo no quiero que tengan que elegir entre ser catalanes o ser españoles. Creo que es muy bueno ser catalanes, españoles y además europeos. Y no se debe obligar a nadie a decidir entre eso. Creo que todo aporta, ser catalán, ser español y ser europeo. Yo, desde luego, no les voy a obligar a que tengan que decidir entre nada de eso, como da la sensación que otros quisieran hacer. Les voy a decir que siendo españoles, catalanes y europeos también están en el G20. Y les voy a explicar que el mundo de hoy no es un mundo en el que convenga a nadie estar aislado, sino por el contrario, pues cada vez ir participando más en los grandes foros de integración, porque es donde se toman las grandes decisiones que afectan al fin y a la postre al conjunto de los ciudadanos. Voy a decirles que yo no quiero expulsarles de Europa, del euro ni del G20, que yo quiero que estén integrados ahí con nosotros. Yo voy a decirles que Cataluña ha ido bien a lo largo de todos estos últimos años, cuando ha tenido dirigentes que han servido y han podido buscar el acuerdo y el pacto, gente que supo buscar el acuerdo y el pacto, cuando ha tenido esos dirigentes ha ido bien. Yo he participado en muchos acuerdos y pactos, y que realmente la dinámica de no buscar el acuerdo y el pacto, sino la división y el enfrentamiento, creo que no conduce absolutamente para nada. Y yo voy a ir efectivamente a Cataluña a hablarle a los catalanes, a defender sus intereses, que son muchos más importantes que los intereses de algunas personas por puros prejuicios ideológicos. Por tanto, voy a defender aquello en lo que cree. Voy a decir que hemos compartido muchas cosas durante muchos siglos, porque como tantas veces me ha escuchado usted decir, somos la nación más vieja de Europa, que sobre todo en los últimos años este país, España, ha dado un salto.
Palabras en directo de Mariano Rajoy tras la cumbre del G20. Está explicando qué va a decir en su viaje próximo a Cataluña.
Los últimos 50 años, y voy a hablarles de un proyecto de futuro, de un proyecto de una gran nación que está en los grandes foros internacionales como es el G20 y que es invitado a hablar de las reformas estructurales que pone en marcha. En relación a los partidos políticos que quieren acabar con la transición.
Y ahora Mariano Rajoy se pronuncia sobre Podemos.
La transición fue uno de los acontecimientos políticos más importantes que se han producido en la moderna historia de España, y que lo único que ha traído esa transición ha sido efectos beneficiosos para España. La transición ha traído democracia, libertad, derechos humanos, ha traído un régimen de descentralización política acordado entre todos, nos ha permitido ingresar en Europa, nos ha metido
Mariano
en el mundo.
Rajoy, desde Australia, responde a Pablo Iglesias, que ayer habló de nuevo de la casta y de cambiar la Constitución.
Por tanto, yo estoy ahí porque eso ha sido bueno para España y nos ha permitido dar un salto tan espectacular como que los últimos 50 años entre los cuatro primeros que han crecido. Si hay alguien que quiere liquidar eso y tirarlo por la borda, supongo que será por desconocimiento, pero sencillamente no tiene ningún sentido, porque ahí está la democracia, la libertad y la garantía de nuestros valores, de nuestros principios y de nuestros derechos individuales como personas. Adelante.
Mariano Rajoy en rueda de prensa, acaban de escucharlo en directo desde Australia, defiende el sistema de partidos creado en la transición y explica qué va a decir en Cataluña. Va a hablar de economía, va a asegurar que ser español y ser catalán no está en contradicción. Antes de esas declaraciones que han oído en directo, Mariano Rajoy también aseguraba que se ha escuchado con atención en la cumbre del G20 el modelo de reforma utilizado en España. Escuchamos lo que ha dicho Mariano Rajoy hace unos instantes.
He de decirles que para mí es un orgullo que España, es decir, que los españoles, sean vistos en todo el mundo como un ejemplo de superación, como un modelo de sociedad capaz de dar la vuelta a una situación muy difícil.
Eso es lo que ha dicho Mariano Rajoy en esta rueda de prensa que continúa. 7:36, 6:36, la cadena COPE informando en directo de lo que está sucediendo en Australia. Repasamos ahora otras noticias con la ayuda de Paloma Estrada. Putin abandona antes de tiempo la cumbre del G20 en señal de protesta.
El presidente ruso ha advertido de que la imposición de sanciones daña a todos. Lo ha dicho al abandonar la cumbre celebrada en Australia. Allí ha recibido críticas por su intervención en Ucrania.
Pedro Sánchez congrega a sus varones para debatir la reforma constitucional.
El socialista se reúne en Zaragoza con los líderes regionales del PSOE para debatir propuestas a la crisis en Cataluña y trazar la reforma constitucional que quieren plantear al gobierno y a los nacionalistas. Este sábado, desde Extremadura, Sánchez prometía devolver la dignidad a la política.
Aquí hay hambre de cambio. Hay hambre de abrir las puertas de par en par para que la decencia entre en la Junta de Extremadura. Y salga Monago.
Pablo Iglesias es elegido secretario general de Podemos por amplia mayoría.
Las bases de la formación de izquierdas han elegido con el 88% de los votos a Pablo Iglesias como primer secretario general del partido. Ha logrado colocar a todo su equipo en la dirección. Iglesias aseguraba que Podemos va a ganar las elecciones.
Podemos es una escoba. Una escoba para barrer la sociedad. Y una escoba que funcionará en la medida en que esté en las manos de los ciudadanos.
El Papa Francisco denuncia la falsa compasión que justifica el aborto.
El pontífice ha explicado ante la Asociación de Médicos Católicos Italianos que existe un pensamiento dominante que propone a veces una falsa compasión que hace que parezca una ayuda para la mujer el favorecer el aborto.
Una activista de Greenpeace resulta herida en un incidente con la Armada en Canarias.
Participaba en una protesta contra las prospecciones petrolíferas en aguas de Fuerteventura. Al igual que Defensa, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha negado que la embarcación de los ecologistas fuera embestida por una lancha del ejército.
Lo que hizo la Armada fue hacer lo que haría en cualquier circunstancia de esta naturaleza, que es rescatar a esta persona del mar, ponerla en manos del zar y llevarla al hospital Doctor Negrín, y lo que deseamos es que cuanto antes se recupere.
Pausa para la publicidad, seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que seguiremos, volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda de sin...
La radio son momentos muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
Así que estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
51.365. Serie 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ha entrado ya el frío y apetece una sopita. Vamos a recuperar la receta de la sopa castellana, que antes todo el mundo sabía hacer sopa castellana, pero ahora se está perdiendo. Pablo Cabrecés es el cocinero de Casa Ojeda, en Burgos, uno de los restaurantes más reputados de esa ciudad. Pablo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver si nos enseñas a hacer sopa castellana, que no es difícil, ¿no?
No, es muy sencillita, o sea que yo creo que... no va a haber ningún problema.
Cuéntanos.
Pues mira, yo más o menos para... vamos a poner personas en este caso para que la gente se haga un poco de referencia. Para cuatro personas, por ejemplo, una sopa.
Sí.
Tomamos como un poquito más de media barra de pan. Ajá. Si es del día anterior, mejor.
El pan no tiene que ser especial, vale cualquiera, ¿no?
Sí, en principio sí. Pan, pan de Castilla, el pan normal nuestro, suficiente.
Bien.
Queda muy bien. Aceite como medio vasito, vaso normal. Dos dientes de ajos. Pimentón dulce, media cucharadita. Hay gente que también mezcla un poquito de pimentón picante, pero bueno, eso ya es al gusto. Yo lo pongo con pimienta,
¿sí?
Pimienta negra molida, así una pizca. En este caso la castellana lleva chorizo y jamón picaditos también. Es un poquito, pues un trocito de dos ronchas de jamón picaditas para cuatro personas y no sé, un trocito de chorizo también picado. Y como he dicho, sal y pimienta. Y después se suele poner un huevo, pero eso ya lo pasamos.
Ya, esta es una larga discusión, si sobre ahí, si a la sopa de ajo se le pone huevo o no.
Sí.
Pero, vamos a ver, el ajo se fría antes, claro.
Sí, sí.
El ajo se fría antes y hay que tener cuidado que no se te queme, porque si no la haces.
Entonces ya da un sabor amargo que ya podemos tirar la sopa.
Claro. ¿Y el pan se fríe un poco antes de echar el agua o no?
Sí, sí, se fríe antes. Se fríe con el... El proceso es, freímos el ajo laminado, sí, en el aceite. Una vez que empieza a coger un tono dorado, ponemos el chorizo y el jamón, sí, que lo hemos picado, que fría un poquitín, y después ponemos el pimentón dulce, con ese aceite que va despacito, y el pan, rápidamente. Lo que hacemos es rehogar, refreír.
O sea, el pimentón hay que sofreírlo un poquito.
El pan sí.
No, el pimentón, el pimentón.
Sí, sí, el pimentón sí, si no nos sabría muy a crudo. Entonces ya. Que fría un poquitín en el aceite, sí.
Ajá.
Ese es el puntito. Hay que hacerlo un poquito rápido porque el pimentón enseguida se nos puede quemar también.
Ya.
Al echar el pan rápidamente se empieza a menear, a rehogar y ya de esa forma cortamos un poco la fritura. Ya. Y nada, después el agua y lo tenemos sirviendo como 10 minutillos, así.
Pero entonces ¿y cómo evitamos que el pan se nos deshaga, que se nos quede muy... blando, porque 10 minutos hirviendo puede que el pan se deshaga.
Eso lo que hace, lo corrige el sí. Haberlo frito un poco antes con el aceite y el pimentón.
Uh-huh.
Queda como una textura más crujiente y luego, aunque cueza, pero el pan siempre está enterito, queda muy bien.
Ya. Y la cuestión del huevo, vamos a ver.
La cuestión del huevo, sí.
Es decir, no lo escalfamos el huevo lo rompemos dentro de la sopa.
Sí, bueno, hay gente que lo bate primero, lo sí. Bate y lo echa con la sopa. Hay gente que lo escalfa también en la sopa. O sea, en el recipiente tradicional de la sopa, lo que hace es echarle en crudo, lo da otro hervor, de forma que escalfe el huevo y está. Eso es un poco al gusto del consumidor, sí.
Ya. Pablo, una cosa, ¿el agua tiene que ser caldo o se le echa una pastilla de estas de caldo concentrado o mejor no?
Yo, en principio, no. Nosotros lo que utilizamos es agua, que ya bastante sabor da, pues, ese potencial del ajo, del pimentón, del chorizo, el amor. Yo creo, vamos, yo no soy... Hay gente que sí que lo hace, que lo corrige un poquitito, algún caldo de carne o algo así. Hay gente también ahora en temporada de setas que lo hace con un agua donde ha cocido unas setas, unas senderuelas.
Sí, las variaciones son todas. Pero vamos, tú nos has dado la receta elemental.
La fundamental, la más tradicional. Porque luego aquí en el restaurante lo que hacemos otra presentación de la castellana, lo que hacemos es actualizarla, la texturizamos un poco con la base que hemos hablado, que esto no se puede perder nunca, pero luego texturizamos, el ajo le hacemos una gelatina, el pimentón hacemos como un aceite de pimentón, el pan
hacemos pero esto
un
ya son
ya digamos, son cosas un poco más de
cosas muy bonitas que hay por otros, pero nosotros lo que queríamos era recuperar la receta de la sopa castellana, que es sencilla, que se hace rápido, 10 minutos la tenemos hecha y es una sopa estupenda.
Estupenda.
Pablo Cobreces, de Casa Ojeda. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días a ustedes.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hace 10 años se publicó una novela deliciosa. Se titulaba Al morir Don Quijote. En ella se relataba la muerte de Don Quijote y cómo su casa empieza a evolucionar a partir de la desaparición del Hidalgo. Ahora ha aparecido publicada otra novela que se llama El final de Sancho Panza y otras suertes. Su autor, como en el primer caso, es Andrés Trapiello. Andrés Trapiello, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué ahora contar el final de Sancho Panza?
Bueno, en realidad es un proyecto antiguo. Es decir, que cuando yo empecé con Al morir Don Quijote sabía que en algún momento tenía que concluirla, porque es una novela pensada en dos partes. Y además quería hacer un guiño. La primera apareció un año antes del centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, y esta aparece un año antes del centenario de la aparición de la segunda parte del Quijote. Es decir, que era una novela que estaba pensada así, en dos partes. La primera de ellas, Al morir Don Quijote, termina justamente, bueno, como usted ha dicho, cuenta las vicisitudes de los personajes a la muerte de Don Quijote, en fin, problemas de herencia, la sobrina, el ama, el bachiller, Sansón Carrasco y Sancho, y al final de esa primera parte se les dejaba a todos estos personajes montados en sus bestias camino de Sevilla para embarcarse a las Indias. Es decir, que la novela terminaba ahí, es decir, en un camino, los cuatro hacia adelante. Y aquí se retoma justamente donde se tomó la historia, es decir, los cuatro personajes que van a las Indias, sabiendo que van a las Indias todos menos Sancho, que cuando entiende que van a las Indias y no a Sevilla a vivir del quijotismo, porque ya Don Quijote y él mismo son famosísimos en toda España a raíz de la publicación de los dos libros de Cervantes, como he sabido, pues dice, bueno, ¿para qué nos vamos a ir a las Indias si podemos ganar aquí la vida divinamente, ¿no? Entonces cuenta las vicisitudes, en este caso ya, de estos personajes camino de Sevilla, en Sevilla, y finalmente embarcándose hacia las Indias. Y llegando al final, que no se desvela nada, de la muerte del propio Sancho y de otros personajes de los que le acompañaban, y dando término, digamos, a esta otra novela o a esta continuación del Quijote.
Andrés, ¿tú por qué has querido recrear el mundo cervantino? En la presentación de esta última novela hablabas de Azaña, de aquello que decía Azaña, del Quijote, que resume toda la idiosincrasia del español de aquí y de América. ¿Por qué seguir apostando por el mundo cervantino?
Bueno, digamos, primero la visión de Cervantes es una visión enormemente actual siempre, es decir, pues una mirada piadosa sobre las cosas. Al contrario, yo me he explicado muchas veces que este país se hace la ilusión de que es un país cervantino y no quevedesco, ¿no? Y es todo lo contrario, es un país muy barroco, muy quevedesco, con muy mala uva.
¿Sí?
Y la visión que tiene Cervantes de la realidad es una visión
mucho más tierna.
Sí, elegante, compasiva, sesgada siempre, delicada, es decir, es todo lo contrario de lo que normalmente somos nosotros.
Uh-huh.
Eso por un lado. Y por otro lado, yo quise siempre, hace muchos años, claro, pero el libro de Cervantes y la obra de Cervantes sigue viva por varias razones. Primero, por la visión que él tiene, es decir, cómo se puede hablar de todo de una manera sesgada, pero también porque tiene una lengua que nos ayuda a pensar el mundo constantemente, es decir, es una lengua que no se ha desgastado, que la encontramos muy nueva, de modo que era, por un lado, el homenaje mío a Cervantes y al libro, pero también a los valores que encontramos en el libro, en el Quijote, que son valores eternos, que es el valor de la persona que decide contra todos y contra todo ponerse al lado del débil frente al poderoso, que no le motivan el interés propio ni le motivan las ansias de enriquecimiento, ni la mentira, ni la venganza, sino que se mueve justamente por unos principios que son los de la nobleza y los de la libertad, y en cierto modo los de la solidaridad con los más débiles. Esto es exactamente de lo que estamos faltos hoy y casi siempre, porque el mundo está hecho con otros mimbres, ¿no?
Esta novela tiene como protagonista a Sancho Panza. Sobre Sancho Panza ha habido muchos estereotipos. Muchos de esos estereotipos nacen de haber leído poco al Quijote, porque Sancho Panza es un personaje, al menos tal y como nos lo cuenta Cervantes, es un personaje nada simple. Quizá empieza simple, pero cuando va avanzando el Quijote va siendo un personaje con una riqueza impresionante. ¿Tú cómo has encontrado qué Sancho Panza hay en tu creación, en tu lectura? Porque tú, además de escritor, eres un gran lector. ¿Qué Sancho Panza descubres
tú? Bueno, en efecto, lo que dices es muy exacto. Es decir, Sancho empieza siendo un hombre un poco tosco, que tiene su gracia, pero que, bueno, es un personaje interesado, es un personaje glotón, en fin, sujeto a las, entre comillas, bajas pasiones, pero a medida que va transcurriendo la obra y se va contagiando del espíritu de Don Quijote, y sobre todo ya en la segunda parte vemos como algo que apreció muy bien Unamuno en su día, es decir, que Sancho se va quijotizando un poco y Don Quijote se va sanchificando, es decir, Sancho empieza a creer en las quimeras, empieza a creer en el ideal caballeresco del propio Don Quijote, y en cambio Don Quijote va cobrando la razón, y de hecho al final Don Quijote, como ha sabido, cobra la razón antes de morir, y Sancho realmente estaba ya en un punto en que le parecía razonable irse a vivir todos vida pastoril, disfrazados y tal, en esta locura en la que había vivido durante todos estos años. Bueno, yo lo tomo en este punto, es decir, en el punto en el que Sancho ya es más Quijote que nunca. De hecho, en la primera parte de mi libro, aprende a leer para conocer su propia historia, es decir, que cosa más natural que si sabes que han hablado de ti y que te han contado tu vida un escritor como Cervantes o como Cidamete, pues lo normal es que quieras saber qué es lo que dice de ti. Y entramos, en esa especie de literatura fantástica, es decir, porque, bueno, no sé si es o no verosímil que Sancho aprenda a leer no solamente en 15 días, sino que es que además en 15 días lee los dos tomos de lo primero que lee en su vida sean los dos tomos de Cervantes, pero el lector encuentra eso muy natural, ¿no? Y a partir de ahí, en toda esta segunda parte mía, pues ocurre lo mismo, es decir, que Sancho, que al principio es un hombre firme, porque digamos es una mezcla de locura y de espíritu práctico, porque, es decir, es una locura querer vivir de las aventuras como Don Quijote, pero es muy práctico porque sabe que eso está dando dinero a otros, por ejemplo, a los cómicos. Y esto es real, es decir, esto está documentado. Desde que se publica el Quijote se hacen muchas versiones de él en teatro, los cómicos sacan figuras vestidas de Don Quijote y de Sancho, hay incluso gente que vive a expensas del verdadero Quijote y Sancho, como esa avellanera que saca un apócrifo que le daría sus buenas perras, ¿no? Yeah. Es decir, Sancho, por un lado, quiere vivir en la locura de Don Quijote, pero al mismo tiempo quiere rentabilizar eso de una manera constante y sonante, es decir, que no pierde el espíritu mercantil o el espíritu práctico que tiene. Pero a medida que va pasando la novela, se va desengañando de todo, se va desengañando tanto de los de la vida quijotesca anterior como de su propia vida práctica, que ve que bueno, que no hay manera de levantarla, ¿no?
El final de Sancho Panza y otras suertes. Andrés Zaprillo, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por recuperar y hacernos recordar que tenemos que volver siempre a Cervantes para recuperar esa mirada diferente sobre la realidad. Buenos días, Andrés.
Buenos días, gracias.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Releer a Cervantes puede ser una buena cosa este domingo, pero también hay otras citas culturales. Estas son.
Llega al Museo Reina Sofía la primera exposición en España dedicada al artista Matías Goeritz. Más de 200 obras del arquitecto mexicano que defendía lo emocional frente al funcionalismo. Manuel Borja Villel, director del museo.
No podemos olvidar que hay una serie de elementos en su arquitectura emocional que tiene que ver con la escala monumental, con el sentido público, con la arquitectura como relato, con lo teatral, con la importancia de los claroscuros, con la importancia del expresionismo.
Y una recomendación, El impostor, de Javier Cercas, una novela que combina realidad y ficción para contar la historia de Enric Campo, el catalán que se hizo pasar por superviviente de los campos nazis.
Este hombre habla de que todos somos unos grandísimos impostores. Todos somos en una pequeña medida. Este hombre lo es de una manera exagerada, monstruosa, lo lleva a un extremo perverso.
Esta novela la podrás encontrar en las 122 librerías que aparecen en el mapa de las librerías de Madrid, una iniciativa de 5 editoriales independientes para reactivar el sector. Andrés Calamaro ha anunciado que el 2 de diciembre saldrán a la venta Pura Sangre y Jamón del Medio, una recopilación de sus mejores canciones grabadas en directo.
Centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán.
Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
La emoción está en el gol.
¡No, no, 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 no!
Pero también en una parada.
¡El santo! ¡El santo! ¡El santo!
La emoción está en tiempo de juego.
¡Pero qué pedazo de portero eres! ¡Ahí está el santo! ¡Ahí está Casillas!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
O sea, ese balón estaba dentro.
COPE, estar informado. ¿Sabes para qué hacemos radio?
Bueno, a mí me interesa lo que te afecta.
Actualizamos la información.
Queremos saber cuál es la última hora. Y
para tu información.
Tenemos además una última hora.
La última hora es de Extremadura, Cruz Roja.
Y allí vamos a enterarnos de la última hora.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
¡10.000 euros y bajando! ¡9.500!
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
¡9.000 euros y bajando!
¡Señor!
¡Queda relevada!
¡8.690 euros, señor!
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.690 euros. Llévatelo con Sin Conapling en tu móvil.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Mamá, mamá, la paella está muy rica. ¿Puedo repetir? Sí, claro. Mamá, mamá, la paella está muy rica. ¿Puedo repetir? Que sí, coño, que sí.
Sinacio es Smile Chef en el Teatro Cofidis desde el 14 de octubre.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Antúnez, Antúnez, Antúnez. Se compró un Focus y ahora quiere comprarse otro.
¿Para mi hermana? Claro que sí, jefe. Es que como el Focus nuevo lo lanzan en diciembre, pues el Focus de ahora lo tienen en liquidación con un descuento de 7.000 euros.
¿Usted no estará montando un concesionario de coches, no, Antúnez?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cuando el día va terminando...
Las 7, las 6 en Canarias.
Te informa en COPE, Juan Pablo Colmenarejo.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias... El
de lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en la linterna.
Vaya tarde que llevamos, ¿eh?
Una más.
Vaya tarde que llevamos hoy.
Tu economía con Juan Pablo Colmenarejo y los mejores expertos.
Estamos ya en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Lo que te viene bien saber para poder elegir.
No es lo mejor y lo peor, sino lo que cree Marta que ustedes tienen que leer esta semana, cuando les venga bien.
Información exclusiva con los mejores especialistas.
¿Dónde empezamos, Federico? A ver.
Pues si quieres empezamos por el PP, porque ayer...
Pensando en lo que te afecta y en darte la última hora en cuanto ocurre.
Escuche la linterna por si acaso, un momento.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE, en la linterna. Para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE, estar informado. COPE Madrid, más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Lo primero, lo último. Tenemos una última hora en Australia, en Brisbane, donde se está celebrando, donde ha concluido ya la cumbre del G20. Acaba de terminar la rueda de prensa en la que Mariano Rajoy ha explicado los avances logrados en esa cumbre y también ha hablado de política nacional. Mariano Rajoy ha anunciado que contestará mañana a Artur Mas y que irá a Cataluña a defender una Cataluña española y catalana. En Australia está nuestra enviada especial María Daban. María, muy buenos días, buenas tardes para ti.
Buenos días. Mariano Rajoy se marcha de Brisbane con los parabienes de los líderes del G20 que han valorado los resultados de las reformas aprobadas por el gobierno, a pesar de que el presidente admitía que las cosas han mejorado, aunque no lo suficiente.
He de decirles que para mí es un orgullo que España, es decir, que los españoles, sean vistos en todo el mundo como un ejemplo de superación, como un modelo de sociedad capaz de dar la vuelta a una situación muy difícil.
Ya en clave nacional, Rajoy apuntaba que irá a Cataluña para explicar mejor que hasta ahora decía sus argumentos y para recordar que la división y el enfrentamiento no llevan nunca a nada.
Y yo voy a ir efectivamente a Cataluña a hablarle a los catalanes, a defender sus intereses, que son muchos más importantes que los intereses de algunas personas por puros prejuicios ideológicos.
Rajoy respondía también a Pablo Iglesias, que ayer abogó por acabar con la transición. El presidente recordaba que fue precisamente ya la transición la que nos trajo la Constitución, la democracia y la libertad.
En ese final de cumbre, María, se han hecho evidentes las tensiones con Rusia. Vladimir Putin, que hizo saber o que filtró que se había abandonado la cumbre, ha estado casi hasta el final, pero ha querido marcharse antes.
Sí, se ha ido incluso antes de que se hiciera pública la declaración, antes de que el anfitrión de la cumbre diera su rueda de prensa. No ha dado rueda de prensa al presidente ruso, que según Mariano Rajoy, que tampoco ha querido echar mucha leña al fuego, estuvo poco activo en los debates. Eso sí, hay unos acuerdos que hay que cumplir, decía el presidente, en torno a Ucrania, y hay que respetar la integridad territorial de este país, que es precisamente uno de los puntos que han acordado en esa reunión que han mantenido los cinco principales países de la Unión Europea junto a los representantes de las instituciones europeas con Barack Obama.
Además, ha habido otra protagonista en esa cumbre que ha sido la koala. Hemos visto fotos de Christine Lagarde con la koala. ¿Qué van a hacer con la koala ahora, María, ya que se acaba la cumbre? ¿Sabes algo?
Bueno, supongo que volverá a su casa y se quedará mucho más tranquila, porque no solo con Christine Lagarde, sino que se fotografió después con todos los líderes. O sea, hemos podido ver imágenes de con Obama, con Putin. Merkel no llegó a cogerla, pero sí que le acarició, y Rajoy tampoco se hizo foto con la koala, que hoy estaba también posando junto a los periodistas, eso sí, subida en su árbol tranquilamente en un eucalipto que le han traído expresamente desde el parque donde ella vive, y comiendo sus hojas de eucalipto, claro.
Ha sido la protagonista, ha sido el G21, el G20 más España más la koala. Gracias, María, por esa información desde las Antípodas.
Un abrazo.
Pues ya lo han escuchado, Mariano Rajoy ha sacado pecho en esa cumbre del G20, ha hablado de la política económica que se ha practicado en España, paradojas de la situación que vive España en este momento. Mariano Rajoy saca pecho, habla de las reformas, pero tiene que hablar también de la transición, ha tenido que defender la transición. ¿Por qué? Porque mientras Rajoy es invitado a dar lecciones sobre la buena política económica que está haciendo, muchas personas, según reflejan las encuestas, están enfadadas con esa política de Mariano Rajoy y están enfadadas con nuestro sistema político, con ese sistema político que se creó en la transición. Pablo Iglesias, por el que ha tenido que hablar Mariano Rajoy, Mariano Rajoy ha respondido a una pregunta sobre lo que dijo ayer Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias es que ayer fue elegido secretario general de Podemos. Y Pablo Iglesias negó que sea válido el modelo de la transición. Pablo Iglesias aseguró que quiere quitarle el candado a la Constitución. Es curioso lo de Pablo Iglesias, porque es un partido, el suyo, el de Podemos, que va ganando cada vez más apoyos, pero es un partido en el que no cree nadie, porque las encuestas lo que reflejan es que la gente votaría a Podemos. Atención, que dice las encuestas que podría ser la fuerza más votada sin cocina. Luego, si le pones la cocina, si ajustas lo que dicen las encuestas, se quedaría la tercera. Tampoco está mal, ¿eh? Pero es un voto que no cree en las soluciones de Pablo Iglesias, es un voto claramente de castigo. Ayer, como decimos, fue coronado Pablo Iglesias como secretario general de su partido. Y si uno examina su discurso como secretario general, se queda muy inquieto, porque hubo momentos en ese discurso claramente mesiánicos. Pablo Iglesias se cogió el Evangelio, seguramente para provocar o para molestar, cogió el pasaje de las bienaventuranzas y hizo una transposición para decir esto.
Cuando se insulten, cuando griten, cuando mientan, cuando difamen, sonreíd, porque vamos a ganar.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto de apropiarse de frases del Evangelio? Esto es algo muy viejo. Esto es confundir la política con el cielo. Llevamos más de 2 milenios, más de 2000 años, luchando para dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora viene Pablo Iglesias a confundir otra vez los términos. Esto es una nueva teología política. Al secretario general de Podemos, a Pablo Iglesias, le ha sentado muy mal su viaje por América Latina, porque se ha traído lo peor de los peores predicadores. Se ha traído el fundamentalismo, que en su caso es fundamentalismo laico. Si se analizan los discursos de Pablo Iglesias en las últimas semanas, se ve que están llenos de elementos religiosos, de referencias religiosas. De hecho, fue él el que habló de tomar el cielo por asalto. Y ayer, como acaban de escuchar, utilizó otro pasaje evangélico, el de las bienaventuranzas. De esto ya tenemos experiencia, ya sabemos lo que significa hacer una transferencia de lo religioso a lo político. El siglo XX nos dejó unas lecciones muy amargas sobre lo que significa que aparezca un líder que se presente como un mesías y que, utilizando un lenguaje religioso, haga una política que lo invade todo, que invade hasta esa esfera que es la esfera propia de la religión. El hecho de que Iglesias sea un iluminado, y lo es, que puede morir de éxito, no significa que los partidos mayoritarios no tengan que hacer las cuentas con el enfado de la gente. Y hay un gran enfado de la gente. Y, en cierto modo, la gente es normal que esté enfadada. Porque los partidos mayoritarios siguen sin hacer las cuentas con la situación. Siguen tirándose los trastos a la cabeza y utilizan una doble vara de medir. La vara corta cuando miden la corrupción de su partido. La vara larga cuando miden la corrupción del otro partido. Ayer Pedro Sánchez, que pedía presunción de inocencia para Chávez y para Griñán, volvía a cargar contra Monago, el expresidente extremeño.
Es que se deje de rectificaciones, que acuda al Parlamento extremeño y que se someta a una cuestión de confianza.
¡De confianza! Si no tuvo problema en retratarse en la playa, ¡que se retrate en el Parlamento, compañeros y compañeras!
El que va a tener que retratarse hoy va a ser el propio Pedro Sánchez, porque se reúne con sus varones en Zaragoza en un Consejo de Política Federal y ahí puede haber lío. El PSOE lleva mucho tiempo hablando de que quiere reformar la Constitución, pero no dice cómo quiere reformar la Constitución. En principio, en este consejo con los varones, se va a abordar ese tema, pero claro, hay posiciones muy diferentes, porque Sánchez, para acercarse o para no alejarse del todo del PSC, habla de federalismo asimétrico, es decir, de que haya comunidades autónomas, especialmente la catalana, que tengan un trato diferenciado. Claro, Susana Díaz, que está al frente del PSOE andaluz y que está al frente de la Junta de Andalucía, de esto no quiere ni hablar. Susana Díaz dice que hay todas las comunidades iguales. Hace unas semanas decía Susana Díaz clarito que ella tiene una estrategia y que Pedro Sánchez tiene otra. Ojo, porque Susana Díaz manda mucho. Vamos a ver qué sucede en ese Consejo Federal que celebra con los varones hoy Pedro Sánchez. Vamos a ver qué sale de ahí. Sería conveniente que el primer partido de la oposición, que ha sido partido de gobierno muchas veces y que lo volverá a ser, tenga claro cuál es su modelo de Estado. 8 y 9, 7 y 9, las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. El Papa Francisco denuncia la falsa compasión, que pretende justificar el aborto.
El pontífice ha explicado ante la Asociación de Médicos Católicos Italianos que existe un pensamiento dominante que propone a veces una falsa compasión que hace que parezca una ayuda a la mujer el favorecer el aborto.
La mayoría de la población cree que el PP ganará las elecciones.
Un 36,9% de los españoles cree que los populares ganarán las próximas elecciones generales frente a un 20,3% que confía en que lo hagan los socialistas, según una encuesta del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales.
El partido de Durán y Lleida defiende agotar la legislatura y llama al diálogo para otra consulta.
Unió considera que se debe garantizar la estabilidad en Cataluña y reclama diálogo al gobierno para convocar una consulta acordada, ya que, según su secretario general, Ramón Espadaler, aún es posible.
Una activista de Greenpeace resulta herida en un incidente con la Armada en Canarias.
Participaba en una protesta contra las prospecciones petrolíferas en las aguas de la isla de Fuerteventura. Defensa niega que la embarcación de los ecologistas fuera embestida por una lancha del ejército.
Una joven en estado muy grave al caerse cuando saltaba Dulban de un balcón a otro en Madrid.
La chica de 21 años y origen brasileño cayó de una altura de unos 5 metros al saltar de una terraza a otra en Aravaca. Se encuentra ingresada en el hospital 12 de octubre en estado muy grave.
El rey Juan Carlos inauguró ayer en Madrid el monumento a Blas de Lezón.
La estatua se encuentra en los jardines del descubrimiento situados en la plaza de Colón en Madrid. Blas de Lezón, marino español apodado el medio hombre, se quedó cojo, tuerto y manco, pero no perdió una sola batalla.
La sonda Philae, la primera en posarse sobre un cometa, se queda sin batería.
Dejó de funcionar después de aterrizar en una parte del asteroide a la que no llega luz solar. La última posibilidad que queda es que hoy, durante su aproximación al Sol, reciba luz para reactivarse.
El ejército iraquí rompe el cerco del Estado Islámico en la refinería de Biji.
Han conseguido que los combatientes del grupo yihadista se retiren de los alrededores de la instalación petrolera. Toda la zona está bajo el control de las fuerzas gubernamentales desde este viernes.
España se impone ante Bielorrusia.
La selección vence 3-0 con goles de Isco, que marcó con un gran disparo por la escuadra, Busquets y de Pedro. Con esta victoria, la Roja continúa segunda de grupo con 9 puntos, empatada con Ucrania y a 3 de Eslovaquia.
Y continúan bajando las temperaturas.
Sí, la verdad es que es importante no olvidarse el abrigo al salir de casa, porque las temperaturas bajan y lo vamos a notar especialmente en el norte, en el Cantábrico y Cataluña. También en las Islas Baleares menos van a notar el cambio en el otro archipiélago, en Canarias, donde continúan sin cambios. Las temperaturas van a rondar entre los 25 grados de Santa Cruz de Tenerife y los 8 de Burgos y Segovia. La lluvia va a ser también protagonista de la jornada. Va a llover fuerte en Galicia y el Cantábrico, en Baleares y Canarias. En el resto del país, los cielos cubiertos, aunque la posibilidad de precipitación será mucho menor.
Va a hacer frío en el día del cumpleaños de Ana Palacios, que cumple una edad que no podemos decir porque su juventud es insultante. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
España contra la actual campeona del mundo. Un partido entre los dos últimos ganadores de un mundial es mucho más que un amistoso.
Tremendo.
No te pierdas este martes el España-Alemania en tiempo de juego. Vibra con nosotros a partir de las 8. Con la narración de Manolo Lama y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¡Pero espera, hijo, chuto! ¡Qué golazo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
No sé, estoy pensando, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acércate a nuestra parroquia. Yo doy catequesis, colaboro en lo que puedo y hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
Pues tienes razón.
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
Hoy en 3CTV te ofrecemos una tarde de cine y palomitas con dos películas de lujo. En la sobremesa, con El año que vivimos peligrosamente. Y a continuación, Inés Ballester nos presenta El padre de la criatura. Y por la noche vuelve Carlos Cuesta con La Marimorena, el análisis más crítico de la actualidad política. 3CTV, memorízanos en el 7.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha estado marcada, sin duda, por la resaca del 9N. Álvaro Rodríguez Berijo fue presidente del Tribunal Constitucional. Señor Rodríguez Berijo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Una semana después del 9 de noviembre parece que la cosa está bastante clara. El gobierno, como no podía ser de otro modo, el gobierno de Madrid ha dicho que no puede negociar la soberanía de España, y los independentistas siguen a lo suyo, raca raca. ¿Esto tiene alguna forma de desbloquearse? Porque da la sensación que puede ser un conflicto que se eternice.
Sí, bueno, el desbloqueo va a depender fundamentalmente de la postura que adopte Convergencia Democrática de Cataluña. Si pretenden una negociación para un referéndum pactado con el Estado, sí, en que Cataluña decida sobre la soberanía de la nación española, el acuerdo será imposible. Si renuncian o abandonan esa idea de independencia unilateral, se abre un camino que no será fácil transitar, porque tiene no pocas complicaciones, que podría acabar en un nuevo consenso en el que participara Cataluña y desembocar en una posible reforma de la Constitución.
Vamos con el consenso posible. ¿En qué podría consistir? ¿qué se puede ofrecer, digamos, para un nuevo consenso? ¿Y qué sería razonable reformar en la Constitución? ¿Una ley de claridad como la canadiense, por ejemplo?
No. Lamentablemente no nos valen los ejemplos
internacionales.
Ni vale el ejemplo de Escocia, ni vale para nada el ejemplo de Canadá. Son países con un problema que aparentemente es semejante, pero que desde el punto de vista histórico, político y constitucional son profundamente distintos. Entonces esas semejanzas, que son solo aparentes, no sirven como guía del camino. Es un camino que tendremos que transitar nosotros solos, recobrando buena parte del sentido histórico y de la generosidad de la que España hizo gala en 1978,
y
creando un nuevo comienzo.
Ajá. ¿Y cuáles son los elementos de ese posible nuevo comienzo? Usted hablaba de consenso. Es decir, si no podemos...
El consenso tiene que empezar, ante todo, como ocurrió en el 78, con renuncias.
Ajá.
Por parte de todos. Renuncias de los independentistas catalanes,
¿sí?,
a sus postulados fundamentales, es decir, a una independencia unilateral de Cataluña y a decidir unilateral y separadamente sobre el destino de una parte del territorio nacional, que es Cataluña.
Y renuncias por parte de todos
a sus posiciones de principio sobre la forma de Estado, sobre la organización territorial, sobre el nivel de competencias, etcétera. La Constitución española del 78 necesita una reforma.
Ajá.
Y la necesita fundamentalmente en la organización territorial del Estado. El Estado de las autonomías necesita una reforma profunda, pero no en el sentido de más autogobierno o más autonomía, sino racionalizar el funcionamiento del Estado de las autonomías para que podamos tener una organización estatal a la altura de los retos que plantea el siglo XXI.
Dice usted que no nos sirve el modelo escocés, que no nos sirve el modelo canadiense. Seguro que usted tiene algo en la cabeza, algo que nos podría servir. ¿Qué nos podría servir?
Bueno, pues yo creo que tenemos que apelar a nuestra propia historia y tenemos que apelar a una reflexión autocrítica sobre lo que se ha hecho del 78 acá, que hemos hecho muchas cosas bien. Son 30 años de éxito sin precedentes, pero en donde se han cometido errores que es necesario corregir. Y los errores tienen mucho que ver con esa fórmula que a mí nunca me ha gustado, pero que se ha dado en llamar el café para todos.
Ya. O sea, ¿que usted cree que con un trato diferenciado a Cataluña podríamos empezar a solucionar las cosas?
Sí, pero no solo a Cataluña, es decir, no se puede hacer una reforma constitucional solo para satisfacer a Cataluña. Tenemos que hacer una reforma constitucional en que Cataluña quepa y esté cómoda,
sí,
pero sin destrozar todo lo demás, sin poner la organización del Estado y la Constitución patas arriba.
¿Pero eso es financiación? ¿Eso es competencias? ¿Eso qué es?
Sí, financiación, competencias, identidad.
Uh-huh.
Pero...
¿Y usted cree que hay margen para eso?
Muy estrecho. Hay un margen porque son todas ellas cuestiones extraordinariamente difíciles y delicadas y que requieren renuncias por parte de todos.
Ya.
Renuncias al maximalismo, renuncias a la hipersensibilidad ante los agravios comparativos,
yeah,
renuncias en el sentido de que cada territorio, cada comunidad autónoma tiene que reconocer que no todas son iguales, por historia, por peso y realidad en el mundo de hoy, etcétera, todo lo demás. Uno de los inconvenientes del Estado de las Autonomías es que hemos hecho, al cabo, se ha ido haciendo, mejor dicho, a lo largo de estos casi 40 años, 17 fragmentos de Estado.
Ya. Álvaro Rodríguez Berijo, gracias por haber estado con nosotros aportando materia gris, porque claro, esto de Cataluña necesita reflexión, pensamiento y serenidad. Muy buenos días.
Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. Stay with me,
'cause you're... 8 y 22, 7 y 22, estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis, pero no lo podemos hacer sin echarle un vistazo a la prensa. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios.
Pues vamos a comenzar con la prensa nacional. Hay tres periódicos que continúan con el tema de Cataluña. ABC lo lleva en modo de entrevista, en este caso a Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. Dice que existe un riesgo real de que la frustración independentista acabe desembocando en violencia. La Razón aparece con una encuesta en la que CiU adelanta a Esquerra tras el 9N, pero eso sí, continúa con 16 escaños menos que en 2012. Por otro lado, La Vanguardia asegura que el 9N ha abierto heridas dentro del Partido Popular. Voces discrepantes. ABC, El País y La Vanguardia hablan del G20, un G20 donde Rajoy pide medidas para consolidar la recuperación de España. Un G20 buscando un crecimiento global de un 2,1% hasta el 2018 y un G20 al que Putin da un portazo al ser acosado por su política en Ucrania. Por otro lado, El Mundo aparece con una entrevista a Monago en la que este dice que prefiere morir políticamente antes que airear su vida privada. También habla El Mundo de Podemos. Ayer Pablo Iglesias fue nombrado secretario general de su partido. Dijo entonces que rompería el candado de la Constitución. De otra manera lo expresa El País, donde Iglesias promete acabar con el régimen de la transición. Y para terminar, llama la atención la foto de portada de La Vanguardia, un baño de multitudes para los dos hermanos Márquez. Miles de personas les aclamaron en su pueblo natal, donde han celebrado sus títulos mundiales.
Pues ya han oído portadas para Pablo Iglesias y Podemos. Desde luego, pocos políticos han tenido una cobertura mediática como la que tiene Pablo Iglesias. Es un hombre muy mediático y muy mesiánico. En El País hacen un interesante encuadre de Pablo Iglesias, porque lo sitúan la información de ayer junto a varios reportajes sobre cómo el populismo está creciendo en Europa. Vamos con la prensa internacional, que repasamos con la ayuda de Paloma Estrada. The New York Times.
Se hace eco del enfado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y supuestamente muertos en Iguala, algo que indigna a muchos en México, que se manifiestan por todo el país mostrando imágenes de los universitarios.
The Times.
David Cameron advierte a Vladimir Putin de que Rusia se enfrenta a un creciente aislamiento y a más sanciones y continúa desestabilizando Ucrania por intervenir en la crisis.
Le Monde.
Putin deja el G20 antes de tiempo bajo las críticas de numerosos países por su política en Ucrania.
Der Spiegel.
Merkel habla con Putin. La reunión duró más de lo esperado, 4 horas. Hablaron, por supuesto, de la crisis en Ucrania.
Y Corriere della Sera.
Pues continúa lloviendo y los desbordamientos, según leemos en Milán, llegan incluso a las estaciones de metro, que se han vuelto prácticamente inaccesibles. Se pide además a los ciudadanos que no usen el coche.
Interesante, volvemos a la prensa nacional, lo que aparece en El País, un reportaje sobre la experiencia de los mayores, titulado El despilfarro de la experiencia. Yo, de todas maneras, hago mi particular revista de prensa hoy y me quedo con dos fotos que aparecen enfrentadas en páginas interiores en La Vanguardia. La primera foto está en la página par, es una foto oscura, borrosa. Se nota que está tomada a hurtadillas. En un lado de la foto hay policías antidisturbios armados con palos. Están parapetados detrás de sus escudos. Y en el otro lado hay un grupo de personas jóvenes, indefensas, arrodilladas. No se les reconoce la cara. Pero el gesto de estas personas arrodilladas tiene la dignidad de quien se enfrenta al poder desnudo, sin más arma que su dignidad de persona. La foto podría haberse tomado en muchos sitios. La joven que aparece arrodillada, liderando ese grupo de suplicantes, podría ser la joven Antígona aquella que recordaba en la antigua Grecia al rey tirano, que hay una ley que no está escrita, pero que juzga la ley escrita, la ley del corazón. Pero la foto no es de un teatro griego. La foto fue tomada el 19 de noviembre de 1989 en el centro de Praga. Y los arrodillados son estudiantes que en una nueva primavera se levantan frente al tirano rey del totalitarismo comunista. Es el retrato de los que no tienen poder. El poder de los sin poder, de los que cambiaron la historia. La otra foto, la que está en la página impar, es la de Václav Havel, que aparece en la fachada del Museo Nacional de Praga. Havel fue disidente, escritor y el primer presidente checo después de la caída del comunismo. Fue el inspirador de esos estudiantes que se enfrentaban al totalitarismo. Havel escribió un libro que se titula precisamente El poder de los sin poder. Un libro precioso. Su protagonista, el protagonista del libro de Havel, es un frutero y cambia el mundo el día en el que hace un pequeño gesto. Quita de su frutería el letrero que, según el Partido Comunista, debe estar en el escaparate. Es un gesto sencillo que pasa casi inadvertido, pero es un gesto decisivo. El origen de todo cambio, el de una persona que decide ser libre, que decide levantar la cabeza y ser consciente de su dignidad. Confieso que a menudo releo el libro de Havel, porque me gusta su título, El poder de los sin poder, porque me gusta que me recuerden que las fuerzas que mueven el corazón del hombre son las mismas que mueven la historia, porque me gusta que me recuerden que ante una persona libre, que ante una persona consciente de su dignidad, no hay poder que se resista. Se apellide como se apellide ese poder. Y después de la caída del muro, sigue habiendo muchos poderes. Pero sigue habiendo gente consciente de su dignidad. Sigue habiendo ese poder grande que es el poder de los sin poder. Que tengan un estupendo domingo.